Roxana Castellanos.
En preprimaria resulté ser muy inteligente.
No me digas nada más que aprendiste a hablar a los 4 meses, por favor. Porque no quiero. Vamos a tener cuidado. No,
entramos a la escuela y a partir de hoy no se puede fumar en los salones. Hice un plantón.
¿Pudieron regresar a fumar o no?
No, yo ni fumaba, pero... No, pero pensaban mis compañeros.
Pero con Ana la Reguera, ahí nació un poco lo de Deyanira.
Que hablábamos así, hablábamos juntas, así, vecina.
¿Te enojaste con Deyanira? Decidiste, ya no quiero hacer ese personaje.
Oye, ¿puede venir Rock? Sí, de Deyanira. Y yo les decía, no, que entonces no.
¿O te vas a Miami?
¿Con qué cara le voy a decir a mi mamá y a mi gente de no, fíjense que ya voy de regreso? Entonces veo que marca a mi papá y hablo, y era un amigo de mi papá. Se me acaba de morir tu papá en los brazos.
¿Así te dijo?
Así me dijo. Me tengo que responsabilizar de esto, ¿no? Y ya, amiguito.
Pues bueno, un episodio más. Muchas gracias a toda la gente que ha visto los anteriores. Y este es un episodio muy especial porque, primero, porque la admiro muchísimo. Es una, por supuesto, actriz, antes que nada, una conductora fantástica, pero una comediante, una actriz de comedia increíble, también seria, también muy seria, pero pues la hemos visto mucho en comedia, pero pocas personas conozco que son tan trabajadoras, tan echadas para adelante y que la gente la quiere, la queremos tanto. Fuimos socios porque hemos estado también en otro rollo juntos y no para, y no para. Y es que su talento la agarra con otro proyecto y con otro proyecto y con otro proyecto. Y eso es por la persona que es profesional, talentosa, pero sobre todo muy querida. ¡Roxana Castellanos! ¡Me voy a aventar directo!
qué bonita presentación.
¡Ay, cómo te quiero, mi Rox!
Yo también te quiero.
¡Salud, mi Rox! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué contenta estar aquí! Porque además somos vecinos y mucha gente no lo sabe.
Somos vecinos y lo que se diga a partir de este momento es verdad.
Exactamente, ¿no? Es verdad. Y bueno, aumentele todo un 30% más porque así luego nos vamos leve.
Y luego no digan que, ay, fue el vino. No, si no quieres hablar de más, no tomes.
Exactamente. ¿Verdad? Oiga, bueno, pues saludos a todos. La vamos a pasar padrísimo. Tómense algo con nosotros.
Sí.
Ay, qué rico, Rox. Qué rico poder platicar. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de otro rollo. Vamos a hablar de Me Cago en Risa. Vamos a hablar de todo lo que has hecho desde las primeras comedias, otros programas de comedia, hasta ahora que estás en Me Cago en Risa, estás en Renta Congelada, por supuesto, en Cuéntamelo Ya. Has pasado por hoy.
Estoy
por mañana,
vecinos.
Y por pasado, ajá, vecinos.
Y por lo que siga.
Y por lo que siga. ¡Qué bonito! Oye, mi Rox, a ver, cuéntame. Tú naciste en la Ciudad de México, pero te llevaron a Guadalajara chiquitita.
Sí, chiquitita.
¿A cuánto?
Mi papá se dedicaba a vender medicina veterinaria, entonces viajaba de un lado a otro, creo que al año por ahí. La verdad es que luego ya se me van las ondas, pero como al año me fui a Guadalajara y estuve ahí hasta los 6 años. Regresé aquí a la primaria.
O sea, tu primera infancia. Ajá. ¿Había muchas cosas? ¿Recuerdas muchas medicinas veterinarias en tu casa?
No.
¿Había bálsamo blanco para curar a las vacas?
Oye, hay uno muy famoso para las vacas que se llama mamitol, que lo usamos las mujeres para bajar de peso. Entonces es algo que se le pone a las vacas en las ubres, ajá, que es como un mentol.
Ajá.
Y como mujer alguien descubrió y entonces te lo pones donde quieras bajar y la verdad es que sí bajas.
¿Sí?
Ese sí, ya que era como adolescente, ya le bajábamos mi hermana y yo a mi papá el mamitol.
Oye, ¿y mamitol ya hay en México?
Ya. No, era mamitol o mamitol, no me acuerdo. No, era de aquí.
Yo me acuerdo uno que se llama bálsamo blanco, que es también para las ubres de las vacas.
Ah, es lo mismo, debe ser.
Buenísimo para los golpes y tal.
Ay, yo ya me doy espantado.
No, como que... No, nunca me lo he echado ahí.
No.
Me dices, llegas al mes, al año, te llevan a Guadalajara. Tus primeros 5 años, 6 años en Guadalajara.
En Guadalajara.
¿Tu mami a qué se dedicaba?
Mi mami ama de casa y mi
doña
papá...
Doña Carmina,
doña
que
Carmina,
yo conocí.
Que tú la conociste. Bien. Y mi papá era vendedor de veterinaria. O sea, como que él agarraba su coche y se iba a mostrar medicina veterinaria de laboratorio para el que trabajaba.
Tienes dos hermanos mayores, María y Lorenzo.
Ajá. Lorenzo es el de en medio y María es la mayor.
Cuando tú naciste, ¿tienes recuerdos de Guadalajara con ellos, de chiquitos? ¿Qué hacían?
De Guadalajara tengo cañón recuerdos. Pues vivíamos en un fraccionamiento que se llamaba La Calma, que era un fraccionamiento muy calmado. Guadalajara era una ciudad que todavía no crecía tanto, entonces era muy tranquila. Andábamos mucho por la calle. Y ahí tenía a dos primas que ahora viven en Los Cabos, que también crecieron a la par ahí con nosotros. No en el mismo fraccionamiento, pero con ellas recuerdo mucho mi infancia.
¿Eras de patín del diablo, de patines?
Avalancha.
¿Registrada?
Sí, porque eran, ahí fue cuando nacieron. Avalancha, que una vez me acuerdo que iba Lorenzo, mi hermano, y yo iba atrás y alguien sentado en el volante, porque ves, los que no sepan lo que es avalancha, métanse a Google. Y entonces, un uniforme se me atoró en una llanta y se rompió, y fue un gran drama ahí con mi mamá. Ay, amigo, voy a voltear esto porque me está dando la calor. Sí. ¡El peluche!
¿Quieres que te lo quite?
No, está bien ahí ya.
¿O quieres otro cojín?
¿Otro?
¿Otra vez? Oye, bueno, y entonces estaban chavitos, salían a jugar, sí. Pero eran muy chiquitos, a los 5 años, tú 6 años.
Sí, pero sí recuerdo una infancia donde jugué mucho, donde no existían los videojuegos, donde te sentabas a ver televisión quizá 1 o 2 veces por semana.
¿Tu papá llegaba o no?
Mi papá llegaba poco, o sea, yo creo que mi papá iba, no sé, la verdad no quiero decir cosas porque luego mis hermanos me dicen, ¿por qué dijiste cosas que no? Yo, porque ese es mi recuerdo. No tengo recuerdos, valga, de un papá ausente, no, porque siempre recuerdo a mi papá, pero quizás si no estaba toda la entre semana, quizás llegaba a los fines, pero ahí teníamos Carmina siempre para el rato.
Ok, luego ya se vino otra vez a la Ciudad
de
México.
Regresamos a la Ciudad de México.
Ahí sí ya estabas como 7, 8 años.
Ajá, ¿no? Aquí fue cuando entré ya a segundo de primaria.
Ok, ajá. ¿En qué primaria ibas?
Oviedo Xontal.
¡Ay, la Oviedo Xontal!
No, cállate, estaba bien lejos. Estaba enfrente del Monumento al Caminero. Bueno, está.
¡Ay, no juegues!
Por la salida de Cuernavaca. Ahí.
¿Hasta allá? Allá.
Es que yo era muy sureña, entonces ahí estábamos.
Ok.
Una escuela muy de monjas.
¿Qué les hacían hacer de monja rompope? O sea, clase rompope.
No, imagínate.
Reprobé rompope, rompope, no mames.
¿Por qué? Porque me lo tomé.
No, ¿dónde le eché los huevos de más? No.
No, pues ahí eran clases de catecismo y luego había una monja que se llamaba Matilde que me daba clases de moral. Esa maestra me daba mucho miedo, entonces ahí aprendí. Fíjate, ahora me doy cuenta que ahí empecé como actriz. Ahí aprendí a decir, ay, me duele mucho el estómago. Y entonces me mandaban a la dirección en los miércoles, era la clase de la maestra Matilde, era una superiora, una madre superiora. Y entonces ya me iba a la dirección y ya iba mi mamá por mí. O ahí me dejaban hasta que se acababa la clase.
¿Y cuando llevaba a tu mamá, te cachaba la mentira?
No,
¿o tú
creo que pocas
rollo?
Veces fue mi mamá. La verdad es que yo más bien me hacía mensa. Y como era una clase, fíjate, era como 11:30, 12:30. Y ya era la última clase, quedaba algo más y ya pasaba mi mamá por mí.
Okay.
Entonces, no con mi mamá, no. A mi mamá sí me cachaba la mentira.
Ok. ¿Y desde ahí tenías idea de ser actriz?
No, nada. Nunca fui de las que participó ni en bailar, nada, nunca me gustó.
¿Y en el festival? Bueno, los festivales sí, sí participabas.
Porque era de a huevo.
Ajá.
Pero así de que yo quiero ir adelante, maestra. No, nunca.
¿Te acuerdas de un festival así muy específico? Que dices, güey, ¿cómo olvidar ese
pues
festival?
Pues ahí en el Oviedo Xontal, que hasta tengo fotitos, mi hermano Lorenzo y yo íbamos en el mismo salón. Entonces, pues, ¿quién no bailó con una chamarrita tamaulipeca? Y tú, no me acuerdo cómo se llamaba el bailecito, pero sí, sí me acuerdo de eso.
Oye, ¿cómo que tu hermano iba en tu salón? Pues no era más grande.
Lo que pasa es que ahí te va. Yo, cuando vivíamos en Guadalajara, en preprimaria, resulté ser muy inteligente.
Okay.
Y entonces me brincaron un año.
Ah, ¿sí?
Entonces me le empaté a Lorenzo. Okay. Pero fue porque como antes de entrar a preprimaria creo que aprendí a leer y demás, entonces de
chiste. No me digas nada más que aprendiste a hablar a los 4 meses, por
no.
favor. Porque no quiero, porque yo.
No, Gareda.
Oye, adoro
yo
a Marta.
Yo sí te quiero, Gareda.
Oye, adoro a Marta.
Sí, sí, sí.
Ojo, Marta sí. Nunca dijo. Hablé a los 4 meses. Marta dijo en la entrevista, dije mis primeras palabras a los 4 meses.
Sí.
Y luego dijo, cuando hablaba a los 4 meses y agarró nomás ese pedacito, que gandallas.
Aquí no me vayan a editar.
Pero entonces aprendiste a hablar muy chica.
No, hablar no. Ay, sí.
Sí, ya. Vamos a tener cuidado, ¿no?
Manches, ya rato ya yo robando el crédito. No,
¿aprendiste?
O sea, aprendí a leer y a escribir muy chiquita.
¿Y cómo eres estar con tu hermano? ¿Estaban en el mismo salón?
En el mismo salón,
no.
Sí.
¿Y qué decían cuando pasaban lista? Fernández, tal, Castellanos 1, Castellanos 2.
Pues ya sabíamos, los dos. Sí, con Lorenzo estuve muchos años, hasta la prepa.
¿Y cómo es estar con un hermano?
Dijo, de chavitos bien, porque nos protegíamos mucho, pero ya en la prepa y eso, no, pues. ¿Quién quiere que esté su hermana y quién quiere que esté su hermano? No puedes hacer nada, no puedo hacer nada. No, pero siempre nos cuidamos, la verdad. Nos chocaba estar juntos, pero siempre nos cuidábamos uno al otro.
¿Guardas tus boletas?
Por ahí deben estar. Mi mamá guardaba todo, sí. Todo exentaba. Aparte, yo estudié en una escuela que era Sistema CCH, que me permitía escoger a mí el área que me gustaba. Entonces, en el área que a mí me gustaba, en todo exentaba. Okay. Lo demás, la sigo debiendo. Sí. O sea, geometría analítica y eso, lo debo.
Todavía lo debes.
Espero nunca tener un trabajo que me pidan certificado de preparatoria. Eso no lo tengo.
O sea, ¿no tienes el certificado de prepa?
No.
Ok. A ver, bueno, estabas en el CCH. Sí. Ya estabas con tu hermano, entonces comienzas a ser complicado.
Mi hermano y mi hermana María iba un año más arriba que nosotros.
Todos juntos.
Todos juntos en la misma escuela.
¿Los llevaba tu mamá?
No, ya tenía cada quien su coche. Bueno,
¡ay, güey!
Oye, permíteme, pero en esos
épocas. ¿Cada quien tenía su coche?
Te daban permiso de conducir a los 16.
Oye, ¿cada quien tenía su coche y iban en el CCH?
No, escúchame. Explícame. No tengo nada en contra del sistema CCH. Era un sistema CCH, pero era de paga. Y si me hubiera tocado en el CCH Sur, hubiera sido la más feliz también.
Claro,
porque
exacto.
Siempre pasaba por ahí. Y saludos al CCH Sur. No, era un sistema CCH, pero era una escuela de... eran bien mochos.
Ah, muchísimas.
Súper mochos. No, sí, ahí sí se pagaba, pero era sistema CCH. Entonces, eran súper mochos. Y yo traía mi alma CCH del Pedregal. Y entonces, una vez hice un plantón junto con el maestro de filosofía y letras. ¿Ah, el sí? Maestro, sí.
Casi siempre los maestros de filosofía son los que se la pegan durísimo.
Mi hermana María se acordaba el otro día. ¿Se acuerdan que el maestro Raúl, saludos a Raúl, nos ponía pachuli antes de empezar su clase? Nos ponía pachuli. Y eran muy buenas clases. La verdad es que ahora lo entiendo todo.
Yo también tenía un profesor de filosofía bien bohemio. Sí. Mi tío Ventura era un tipazo.
Y entonces era una escuela, no voy a decir el nombre, pero esta escuela, entonces no podías fumar en los salones, podías comer en los salones, no había asistencias. Tú con que llegaras el día de tu examen y lo cumplieras, ya estabas del otro lado.
¿No
y
sería que en lugar de escuela era una correccional?
Era un antro, güey. Oye.
Estaba en un cefereso.
Pero así eran muchos.
Y en lugar de salones eran celdas.
Eran las celdas. Y de repente un día entramos a la escuela y cierran las rejas y ponen un letrero que dice: a partir de hoy no se puede fumar en los salones ni en la cafetería y no sé qué otra cosa. Entonces, compañeros. Yo estaba chavita ahí. Y hicimos una huelga.
O sea, tú te paraste y dijiste así.
Sí, pusimos unos suéteres rojos de los que eran de secundaria, creo. Y hicimos un plantón.
Necesito suéter rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro.
2 días nos sentamos ahí afuera del colegio.
¿Ah, estaba, sí?
Ajá.
¿Y qué
no,
dijeron?
Pues les valió madre. No, no nos dejaron hacer nada, pero... Pero pues nos manifestamos.
Muy bien. Sí, muy bien. Pero, ¿y de cualquier manera pudieron regresar a fumar o no?
No, yo ni fumaba, pero... No, pero me saben mis compañeros. Pero yo sí comía. O sea, te dejaban llevarte un sopa y tragártelo en el salón. No, eran exigentes.
Con el olor a cebolla y todo en el salón.
Pero déjate tú el olor a cebolla. Imagínate un güey al lado de tu banca fumándose un cigarro. No, con las ventanas cerradas porque hacía frío. Y el que no fumaba se chingaba. Como antes era, acuérdate, en los aviones. Claro. Los asientos de adelante eran para los fumadores.
Así es cierto.
Y a ti te mandaban hasta atrás y los fumadores entonces iban en la 1A. Así era. Pero bueno, ya cambió todo, Jordán.
Sí, es cierto.
Sí.
Oye, bueno, entonces la huelga, todo el rollo, y el hermano en tu salón, y tu hermana María,
María
en
arriba.
Y por ejemplo, con los galanes, ¿cómo era con tu hermano?
Lorenzo siempre fue celoso, pero nunca se metió. En esa época no tuve galanes.
¿Te los espantaba un poco? Es como que, ay, su hermano.
No, pero no me promovía. O sea, digamos, ahí en esta escuela nunca tuve ningún galán. Mis galanes eran exteriores.
Ah.
O sea, eran como de grupitos donde nos juntábamos fines de semana y eso.
¿De qué eran
esos? Pues en las tardeadas del News, del News del Pedregal.
Yo también iba al News del Pedregal.
Mucho.
Tú y yo igual nos conocimos antes y no lo sabíamos.
Seguro. Y muchos amigos en Villa Olímpica. Villa Olímpica es un complejo que según yo se hizo para las Olimpiadas del 68,
sí.
Que después son edificios. Entonces, ahí tenía muchísimos amigos.
Okay. Ahí sabes que vivía Facundo también.
Facundo, ahí vivía Miguel Islas de Ragazzi, del Círculo. Toda esa bolita de amigos de ellos, Patricio Lomelín, todos ellos eran mis amigos. Estoy hablando cuando tenía 11, 12 años.
Okay.
Cuando era chiquitilla, sí.
¿Siempre fuiste relajienta o no?
Sí, siempre fui relajienta.
O sea, dicharachera, divertida.
Yo creo que eso hasta la prepa.
Ok.
Antes era pues es que siempre fui como la más chiquita del salón. Yo entré a la secundaria de 11 y todas tenían 13. Entonces ya eran mujeres y yo era una, pues, una súper teta.
¿Te pasó alguna vez como que, oye, a todas ellas ya les pasó y a mí no me
sí,
ha pasado?
Sí, a todas les había bajado y a mí no.
¿Y eso te preocupaba? ¿Como de qué onda?
Pues me preocupó, que creo que no me acuerdo cuánto tiempo, pero meses estuve con una sudadera amarrada en mi falda por el terror a que me bajara y te estuviera ahí en la escuela, porque aparte eran bien burlonas mis compañeritas. Pues yo creo que a una edad eres como cruel, ¿no? A cierta edad.
Pero fíjate qué cañón. Ah, porque además estabas, ¿eran puras mujeres o no?
Puras mujeres.
¿Y a poco se burlaban por eso? Pues ya a todas les pasaba.
Pues quizás si te levantabas del pupitre y traías una mancha roja, sí. Pues sí. Lo que ahora dicen bullying siempre existió. Uh-huh. Nada más que era antes de, me están chingando.
¿Se iban de pinta? O
sí,
sea,
nos íbamos los jueves a la montaña rusa, a Chapultepec. Uh-huh. Nos íbamos los jueves en una combi de un amigo que se llamaba César y comprábamos una caguama. Bueno, no una cada quien. Uh-huh. Y nos íbamos en una combi. Porque como era, entonces tomábamos las primeras clases que sí eran importantes para el área, porque eran los que estábamos en el área, y era de ya, te hicimos las dos más importantes y nos íbamos todos los jueves. Primero a la Jusco, a las quesadillas. Ajá. Ya nos echábamos nuestras quesadillas y después ya nos íbamos a la montaña rusa y nos regresábamos a la escuela.
O sea, y en la Jusco nada más quesadillas y tantos, o sea, internaban en el bosque.
No, porque éramos
estoy
puro
cuate. Perdida.
Oye, decían el Fajusco, ¿te acuerdas?
Sí,
porque ahí ibas a darte unos lleguesillos. Sí. No, ahí éramos puros amigos.
Eran tremendos los fajes en la Jusco, porque además te acostabas contra el árbol, las piñitas en el piso.
Pero para eso vas en coche, Jordano. O sea.
Bueno, es que ustedes tenían coche, pero
bueno,
yo...
Bueno, era una combi.
Sí. No, yo sí iba así de...
Pero sí hubo una época de la Jusco sí. Cañón, ¿no?
Sí, era como que la escapada de los jóvenes.
Y muy irresponsables, porque ahí sí echábamos...
Drinks.
No existían aplicaciones como Uber ni nada, entonces... Chupabas y te subías a la Jusco y de verdad sí hubo muchos accidentes.
Sí.
Ahí.
¿Y qué tal cuando llegaba a nevar por aquí, por la Ciudad de México? Todo el mundo iba a la Jusco y traías un muñequito de nieve así en el cofre.
Con tu zanahoria.
Oye, pero bueno, entonces iban a la Jusco y se llevaban su caguama.
Nuestra caguama.
Y luego
desayunábamos y después a la montaña rusa.
Ok.
A Chapultepec.
¿Y nunca te cachó tu mamá o tu papá así de, oye, ¿por qué vienes con aliento alcohólico?
Claro. De la escuela no, porque llegabas directo a comer, pero en otras ocasiones, pues aquí no, Jordano.
¿Y qué te decían?
No, pues nos regañaban, pero decíamos, pero si ustedes también, papá, en las comidas ustedes también se echan sus...
Te pones bien pedote, papá. Empiezo a ofrecerle a todo el mundo cosas veterinarias, ni las necesitan.
No, pero... Pues nos llegaron a cachar, pero yo creo que a una edad en la que ya no nos podían, o sea, regañar de chavitos, al menos yo lo supe hacer muy bien, que nunca me cacharon.
Okay. Hubo un momento donde entras a Gravedad Cero, que fue como un primer grupo.
Ahí tenía yo, ahí te va, salí de la escuela de mi prepa, de mi sistema CCH, salí a los 16 años y iba a entrar a la UNAM.
Muy joven.
Muy joven.
Hubiera salido a los 18 normalmente, 17.
17. Salí cumpliditos los 16 y entonces mi mamá me dijo, tómate un año en lo que decides si haces derecho o psicología en la UNAM.
Porque estabas dudando de las dos.
Ajá, estaba dudando.
Bueno, y psicología o derecho en la UNAM está cañón, porque
imagínate,
es una mega universidad.
Ya sé.
Y además hay pocos lugares.
Ajá, entonces fue como que tómate un año, piénsalo. Y en ese año, Ricardo, ay, Dios mío, no voy a decir el apellido porque no me acuerdo la verdad bien, un vecino me dijo, oye, ¿no quieres entrar a un grupo? ¿Cómo que a un grupo? Sí, un grupo. Y dije, pues yo no canto, yo la verdad no me llamaba la atención nada. Y me dijo, bueno, entonces, ¿no quieres entrar a trabajar conmigo a Televisa? ¿A trabajar de qué? ¿Me asistes ahí como en la oficina? Entonces él era como un chavo como de producción o algo, entonces yo era su asistente, sin plan de hacer nada, pero yo creo que él con plan de luego meterme a este grupo. Y entonces estuve ahí.
¿Y estabas adentro de Televisa?
Estaba adentro de Televisa, en Televisa San Ángel. En unas oficinas que estaban entrando por la puerta 1, que estaba el periférico del lado derecho, ajá, por donde estaba el videocine y eso, ajá, unas oficinas muy chiquitas. Fíjate,
perdón,
fue...
paréntesis. ¿Era la niña tan bonita desde chiquita?
Ay, te amo.
Yo desde chiquita eras así como de todos, ay, Roxana, porque también que te están jale y jale a Televisa.
Pues...
Tenía mucho que ver antes especialmente con el
físico.
¿Sabes
qué? Yo, o sea, nunca quise ser artista, pero yo era fan de, por ejemplo, Paulina Rubio. O sea, yo veía a Paulina.
¿Por qué no la imitas?
¡Ah! ¡No, amiguito! Oye, entonces Paulina era como una cosa de que Paulina se hacía el fleco así y entonces... Y yo el fleco. Y entonces Paulina se pintaba el ojo y yo el ojo. O sea, Paulina sí fue para mí un
referente. ¿Eras güerita tú de chiquita o te pintas el pelo?
Castaña clara, igual que Paulina. Okay. Y entonces, claro que en la a los 14 años con una amiga nos echábamos agua oxigenada, pues metíamos así toda la cabellera en un plato y el pelo salía naranja, pues te salió horrible. O sea, un buen rubio, claro, un buen rubio nunca. Sí, intenté muchas veces ser... Pues, o sea, este no es mío.
Claro.
Este bueno, sí.
La mayoría de las mujeres hacen rayitos sí. y tal. O sea, aclaran, ¿no?
Sí, nos aclaran.
Se hacen luces.
Se hacen luces.
Se hacen luces.
Sí.
Y también me gusta tu Yelish. Así no había.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Oye, y entonces, bueno, entonces quería ser tú como Paulina Rubio.
O sea, lo que me preguntas si yo era una niña bonita o no, no. O sea, era. Si me preguntas de quién era fan a esa edad, de Paulina.
Okay.
Entonces ya me salgo de trabajo. No sé cuántos meses estuve ahí con este amigo y de repente este mismo amigo me dice: hay audiciones para un grupo. Entonces le digo a mi mamá, pues voy a ir, pues en lo que voy entro a ver qué hago, ándale, ve. Y ahí voy de Argüendera a un departamento en Pestalozzi, en la del Valle.
La del Valle, ajá.
Y entonces en ese departamento estaba Chacho Gaitán. Entrando al departamento del lado izquierdo, estaba Chacho Gaitán con su gran piano. Estaba Mano, su hermano, que después fue mi novio un buen rato. Y estaba... Paula, una chava que estuvo muchos años en Telehit. Perdóname, Paula, no me acuerdo.
Ay, Paula, claro, la adoro.
Guapísima.
Guapísima.
Paula...
Ay, Paula Díaz, no, Paula...
Paula Sánchez.
Paulatina,
no, ya. Pau Sánchez, Paula estaba
Paulina
ahí.
Sánchez, la adoro. Yo fuimos conductores juntos
guapísima,
muchos años.
Guapísima, Paula. Me acuerdo que estaba Paula ahí. Entonces, llego yo y veo el grupo que está tocando, donde cantaba Mano, el hermano de Chacho, y veo que las viejas que cantaban así de... ¡Oh! Y yo, o sea, ni siquiera tenía los huevos de decir canto o no canto. Y dije, pues por algo me hablaron, ¿no? ¿Qué canción quieres cantar? Y yo, no sé. Y entonces estas viejas...
La Traviata,
la
de
Paula
Verdi.
Y esas decían, que cante la de Hijo de la Luna. Hijo de la Luna. Y yo, no, la de... Me enamoré de ti en un pasar. Yo sin miedo, ¿eh? Fíjate mis huevos, sin miedo. Total, audicioné con... Si no es ahora, será mañana. Pero ahí entró al quite Mano Gaitán. Ahí me enamoré de Mano. Mano fue mi primer amor.
¿Pero por qué se acercó a ayudarte o qué?
Entra él y dice, no, pero yo la canto con ella. Si no es ahora, será mañana. Y ahí te juro que fue el primer amor de mi vida, fue Mano. ¿Y qué creen, amiguitos? ¡Me quedé en el grupo!
Sí, wow.
Me quedé en el grupo.
¿Y desde ahí te gustó Mano o no?
Claro, ahí nos hicimos novios a los 6 días, creo.
Si no fue ahora, fue pasado, sí, ¿no? O sea, porque
nos hicimos supernovios, sí.
¿Se hicieron supernovios?
Sí.
¿Pero así de durar 3 meses o mucho?
No, duramos años.
¿Ah, sí?
Sí. Fue mi primer amor.
Tú siempre has sido de relaciones largas, ¿no?
Sí. Siempre que tengo un novio, duro, amiguito, sí.
Oye, entonces, ya te gustó todo el rollo y empezaron el grupo.
Y entro al grupo, pero la verdad es que yo no canto. Entonces, yo sí siento ahí que yo entré por palancas con la familia. ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? No, pero entonces me dejaron un buen rato. Ajá. Y luego...
¿El grupo pegó?
El grupo incluso... Bueno, ya no estando yo, ganaron Valores... ¿te acuerdas de Valores Juveniles Bacardí?
Claro.
Ganaron
tercer lugar. También.
Era un súper grupo, la verdad. Traían muy buenas canciones que componían Mano y Chacho. O sea, sí traían muy buena onda. Y cuando yo me salí, entró Liliana Amorós y Adriana Rivera Melo, que Adriana canta divino y también
Sí, Adriana canta muy bien.
Y también Lilianita Amorós, sí.
Oye, y también de Garibaldi había quienes sí cantaban, porque siempre los fregamos y los fregamos, pero había, sí, había quienes sí cantaban.
A ver, ¿quiénes?
Los menos.
A ver, ¿quiénes?
Patti creo que cantaba.
Y Pilar
y
también.
Pilar, exacto.
Ajá. Y Sergio.
No, Sergio no canta, ¿no?
No sé.
¿Qué nos dijo el que cantaba o no cantaba aquí? No me acuerdo.
No me acuerdo.
Todos dicen ya la verdad, sí. O sea, ya nadie le preocupa eso, o sea, ya hicieron una carrera, tienen otra...
Sí, a menos que se siguieran dedicando a eso, estaría cañón.
Sí, eso. A menos que hubiera una reunión de Garibaldi. Ah, sí, no, no.
El reencuentro.
Oye, bueno, entonces ya te sales tú del grupo. ¿Por qué te saliste?
Porque no cantaba y porque entonces yo me peleaba con el que era mi novio, con Mano. Y entonces en lugar de bailar así, porque realmente yo hacía como coros, me quedaba así en un escenario y yo no hacía nada. Entonces Chacho un día me dijo, esto no es tu relación con Mano. Y la mamá de los Gaitán, Vivi Gaitán, que le mando un beso, Vivi mamá, era como la manager, me dijo, mi Rox, pues elige o tu relación o éramos unos chamacos, 16 años. Y entonces yo muy románticamente escogí mi relación y qué bueno, porque la verdad, dedicarte a algo en lo que no eres bueno se me hace algo muy mediocre. Mm. Entonces por eso decidí no cantar, amigo.
Luego me imagino que terminas evidentemente con él.
Sí.
Y
ya es cuando entró al CEA.
¿Y por qué entraste al CEO? ¿Cómo estuvo?
Porque seguía yo en esa espera de no tener qué hacer y en una...
¿Todavía seguía el famoso año...?
Era sabático.
¿Sabático?
Ajá. Y en ese año mis papás se van de viaje y con una amiga viendo la tele así de ¡ay! Y las inscripciones para el CEA. Pues vamos a ver cómo está lo de las inscripciones del CEA. Y entonces llegamos, había poca gente, nos formamos, nos apuntaron a las dos y ya a los 15 días a mí me hablaron, no me acuerdo si a los 15 días o cuánto tiempo me hablaron para hacer una audición real en el CEA y ahí me quedé.
¿Y qué le dijiste? ¿Y ahí ya te emocionaste? Ya sabes, bueno, ya llevabas un rato en un grupo.
No, pero ahí mis papás... No, pero a ver, yo estaba en el grupo sin tener noción de que quería ser famosa, ojo. Yo estaba en el grupo porque me enamoré del vocalista. Yo no quería ser cantante ni famosa. O sea, quizá en el fondo ya lo traía. Me hablan del CEA y me dice mi mamá, pues es un año, tómatelo, a ver qué onda. Y me quedo y ahí descubro que me encanta ser actriz. No, ahí sí, Jordi, yo dije ya, de aquí soy.
Oye, ¿alguna vez platicaste con tu mamá de ese momento? De que te dijo, ya, tómate el CEA, sí, a ver qué tal, porque cambió tu vida.
Sí, claro que lo hablamos. Le dije, mamá, no sabes cómo te agradezco que no me presionaran ni tú ni mi papá a chavita meterme a estudiar una carrera que ellos quizás sabían que mi rollo iba por otro lado, ¿no? Entonces sí, sí lo hablamos mucho.
¿Tu mamá era relajada, tu papá era relajado con las regañadas y así?
Fueron muy exigentes en cuanto a rollos de fiesta y de desmadres, muy exigentes, pero aquí en este rollo a mí sí me dejaron adelante. Ya, si vemos que no eres buena, entonces ya te regresamos a lo que creemos que sea.
Entonces empiezas en el CEA.
Uh-huh.
¿Con quién vivías cuando estabas en el CEA?
Con mis papás.
Okay.
Yo entré a los 17 años al CEA.
Okay.
Y entonces la escuela del CEA no era en Televisa San Ángel, era en Tecamachalco, que está como a una hora.
Ah, ok.
Entonces,
nunca sabía.
Sí, el primer año lo cursabas en Tecamachalco y el segundo año ya era la entrada a Televisa, que era estar en el CEA y entrar a Televisa era lo máximo. Entonces hice un año allá y el segundo año ya me pasaron
a
San Ángel.
Y entrabas a Televisa, porque además yo me acuerdo también la primera vez que entré a Televisa era así como... Digo, hoy es fantástico entrar a Televisa, pero no es como era antes. O sea, antes era el monopolio, el único lugar es donde estaban todos los artistas, todos los famosos, todos. O sea, era entrar a Hollywood.
Sí.
¿No? Bueno, ya ni a Hollywood es lo mismo, porque en Hollywood hay muchos estudios.
Sí.
Aquí era uno solo y era Televisa y era a ver a todos ahí.
Sí.
Porque Tebas Azteca todavía ni existía.
No, ni existía.
Entonces, y entrabas... ¿Y te acuerdas de algún actor o algún conductor que te encantara?
Verónica Castro.
¿Ah, sí?
Puta, Verónica, yo fan de toda mi vida de Verónica Castro.
A ver, es que es lo máximo.
Entonces, una vez entrando, pues ahí como que era más fácil conseguir boletos y entrar a ver un programa de Verónica fue de mis sueños más cañones. No, Verónica está muy cañona, ¿no?
Sí, muy cañona. Muy, sus
programas
muy.
Que hacía. Eso y otra cosa, o sea, ya tenías gafete de Televisa, entonces era sábado, y yo, ahorita vengo, y te ponías tu gafete. O sea, el gafete daba una onda como, claro. No sé, al menos en mi caso era ya como, soy chica Televisa, soy chica del CEA.
¿E ibas a Televisa cuando con el gafete o nada más te salías al...
No, había fines de semana. Oye, luego con los amigos hacíamos eso de baile. Íbamos a un antro y ¡pónganse su gafete! Todos morrillos, todos estúpidos. Ajá. Y sí, pero a veces sí funcionaba, amiguito.
Sí.
A los 18 años con tu gafete sí.
Hola, somos de Televisa.
Sí, venimos de Televisa, pinches chamacos.
Y los dejaban pasar al antro. Oye, ¿y algún otro actor que te gustara o conductor que vieras y que dijeras, vi a Jordi Rosado? No, yo
todavía, todavía no te conocía.
No, yo tampoco. Yo creo que yo entré después de ti.
Pues yo entré en el 91.
Ah, yo, no, pues sí, más o menos igual.
Por ahí.
Estábamos de la edad, además, porque somos de la edad, pero tú eres más chiquita que yo. Un poquito más.
50, que acabo de cumplir 50.
Ah, pues yo un año más.
¿Sí? Y tú, yo 47.
No.
Porque varios se lo bajan, amigo. ¿No, hombre, te ha tocado?
Sí, claro.
Que no. Tengo amigas que no, voy a cumplir 50 y yo
claro,
voy.
Yo soy del 71 y tú eres del 72,
73.
¿No? Ah, ok. Yo soy del 71.
Yo ya sé.
Oye, y entonces
haciendo cuentas como viejitos. Sí. Entonces,
¡pásame el abaco!
¿Y tú qué dijiste?
¡Que soy el de Big Brother! Y luego ganaste Big Brother. ¿Cómo fue cuando ganaste Big Brother?
Ah, muy feliz. Muy feliz porque a Big Brother entré sin tener idea y sin pensar que fuera a ganar. Dije, ay, me voy a echar unas dos semanitas porque moría de ganas de estar ahí.
De la experiencia.
Puta, moría. Yo fui fan del primer Big Brother donde estuvo el que no fue VIP, Azalea,
el
Doc, el Rasta. Desde ahí dije, quiero entrar. Entonces entré como experiencia y no, ya tú estuviste ahí. A las dos semanas dices, ahora me quedo. Ah. Ahí fue muy padre Big Brother.
Oye, ¿volverías a entrar ahorita? No te invitaron.
No.
¿Te dijeron algo en la casa de los famosos o no?
Sí, me hicieron la invitación. Porque...
No, es que ya está muy cañón.
Ya, espérate.
No, yo tampoco entraría ni por equivocación. Ahorita, no manches.
No, amiguito, no. O sea, yo entré cuando tenía 29 años. Tenía mucha paciencia, tenía, pues sí, hambre de ser conocido y tenía muchas ganas de estar ahí, pero no, ahorita no. No toleraría muchos, mentaría madres, diría cosas. Ahora está mucho más cañón lo que se difunde de un reality como esos, ¿no? O sea, de
sí,
todo
no
lo que se dice.
No había redes sociales antes.
No había redes sociales, sí.
Yo entré porque necesitaba separarme un poquito de que ya no fuera yo solo Jordi el de Adal, sino que me ubicaran como un güey independiente, ¿me explicó? Y yo me deprimí horrible adentro de la casa. Cuando salí me di cuenta que estuve deprimido casi todo el tiempo. O sea, andaba triste, bajoneado. Porque además ese rollo de atacar a los demás, la verdad, no es mi rollo.
Sí, y es que depende también con quién te toca.
A mí me tocó gente muy linda, pero más bien el que se sentía triste era yo. O sea, me sentía raro. Recién casado, extrañado.
Pues es que está cañón. La gente cree que está divertido y no.
No es. Hay gente que sí lo disfruta, el burro, por ejemplo, pero el burro, porque lo ha disfrutado mucho, que le mando un gran abrazo al burro. Ay, sí,
yo
gusta,
también.
Pero
hay
a mí
mucha
no.
gente que le gusta. A mí yo no. Ese lo disfruté, pero no volvería a entrar. O sea, no hay manera. Que yo me volviera a quedar ahí 3 meses y.
¿Hubo algo que hiciste para ganar? Así que dices, la neta sí hacía esto.
La verdad, nada. Porque hasta yo me acuerdo cuando yo estaba que la gente, después que salí lo poco que viera, como, ah, este era un flan, no hacía nada. Entonces, como que pasé así desapercibida. Nunca tuve estrategia. No, pues fui yo.
Y fíjate, yo hice todo y perdí.
Es que siento que en esos realities precisamente...
Yo traté de hacer todo.
La gente se da cuenta mucho de eso, que dices, ay, puta, este ya está preguntando eso porque quiere su estrategia o esta ya se está encuerando por esto. Yo como iba relajada dije, y mira.
Qué bueno. Oye, bueno, entonces me regreso al a la entrada del CEA. Entonces entras al CEA, empiezas ahí, bueno, evidentemente ya entras a Televisa, a San Ángel, traías los gafetes del antro, tal, todo el rollo. ¿Eras de repente en esa época de conocer a alguien y de repente irte un día en la noche con alguien que conociste? ¿O
es
eras
que
precisísima?
Yo vivía con mis papás. Acuérdate, yo vivía con mis papás y yo tenía hora de llegar. Yo me salí de casa de mis papás a los 10 años que entré al CEA.
Ah, bastante después. Como a los 20 y tantos.
A los
27.
20. Ajá.
¿Y nunca fuiste roomie?
No, espérame. Yo entré a los 17 al CEA y me salí a los 23, 24 de mi casa. Okay. ¿Fui roomie de quién? De Anita de la Reguera.
De Ana la Reguera.
Ay, la amo.
¿Por qué un día me platicaste eso?
Sí. No, qué
divertido. ¿No en los castillitos donde yo te conocí?
No. Pero sí en el depa que también conociste, amigo.
Ah, sí.
Porque tenías una amiga ahí en común. Ah, no es cierto. Oye,
no, sí.
Sí,
es cierto.
Sí, en ese depa.
No, es que...
Ahí yo vivía con Anita de la Reguera, que la amo. Vecina, la amo.
En el departamento donde yo te encontré.
Sí.
Es que, a ver, les platico rápidamente lo que pasó. Un día me dice...
En la recámara que estuviste era la de Ana, de hecho. Sí.
¿Era Ana?
No.
No, es que un día Rose me dice, no, es que yo soy en mi departamento porque éramos amigos y salíamos como amigos.
Ajá.
Y de repente un día me dice...
¿Qué hiciste ayer?
No,
me
dice, no, es que yo voy a mi departamento. Y dije, ay, voy o algo así. Me dijo, no, en mi departamento no pueden entrar hombres porque vivo con unas amigas. Y dije, ok, pasó el tiempo y yo un día conocí a alguien y pues fui con ese alguien y de repente pues ya, pues me quedé con ese alguien y de repente en la mañana me levanto así con los pelos parados. Esto,
era la madrugada.
Y voy pasando por los pasillos y ya te voy en los pasillos y empiezo a ver fotos y yo, ay, mira, ay, qué padre que está Rox Castellanos. Ay, mira, mi amiga Rox, qué padre.
Y
dije,
¿y la mamá
es como
de
muy
Rox?
Amiga de Rox. Es como muy amiga de Rox esta chava y nunca me dijo. Y voy a la cocina y estoy haciendo algo en la cocina y de repente entonces yo, ¡ah! Y era Rox en la cocina, ¿qué haces aquí? No pueden entrar hombres aquí. Y yo, ay, viene con tu amiga.
No era mi amiga. No. Oye, espera. Bueno, si era mi amiga, pero si fuera mi amiga me hubiera enterado que mi amigo iba a dormirse ahí. Era una chica con la que compartíamos departamento.
Sí, fue muy linda.
Linda, la verdad.
Yo salí un cierto tiempo con ella.
No vamos a decir nunca su nombre, le mandamos un beso.
Y era un bombón de niña, lindísima. Y pues sí, un día rompió la regla y ahí estábamos. Pero bueno, pero luego fuimos toda una bonita familia. Bueno, vivías con Ana la Reguera. Y luego, pero con Ana la Reguera, ahí nació un poco lo de Deyanira, porque un día me contaste. ¿Por qué?
Te contó Ana.
Ana me contó.
Ana estuvo
contigo, sí, Ana,
¿no?
Me contó aquí en la entrevista.
Ahí nació un poco de Deyanira porque hablábamos así, ¡háblame asunta, casi vecina!
¿Tú le decías?
De la mañana decía, o ella, ¡vecina! No, pero era como muy agudo. Entonces ahí empezó un poco el... A Ana siempre le digo vecina, porque éramos vecinas de cuarto, ¿no? Entonces, ¡vecina! Y sí, de ahí surgió. Y luego ya empezamos a meter como pues el barrio de Deyanira. Entonces, sí, gran parte de Deyanira es de ahí.
¿Y se compartían Ana, cosas de comida y así o no?
Puta, nos compartíamos, le robábamos a la pobre Zulema Williams, que era una compañera que teníamos, que a ella le iba bien, porque a ella su familia la apoyaba más. No que a mí mi familia no me apoyara. Yo me salí de mi casa y dije, no voy a ir a pedir chiche a mi casa. Cuando yo decidí salirme, ¿sabes? Un día mi mamá me dijo, ¿por qué andas diciendo que no tenías para comer? Y le dije, porque no tenía, pero no porque tú no me dieras.
Sí, porque entonces, yo quería ser independiente.
Porque queríamos ser independientes. Ana y yo a veces hacíamos una cacerola de espagueti con sal. Se nos iban tenedores al fondo de la olla, lo comíamos con Ana, me la pasé muy divertido. Y le robábamos sus provisiones a la amiga que le iba bien.
Sí. ¿Qué provisiones, por ejemplo?
Su agua. Porque, ya, fíjate, ahí no existía el agua embotellada. O sea, si alguien tenía agua embotellada, era muy mamila. Y la otra amiga tenía. Y entonces se la hurtábamos.
Iban por el agua y tal.
Y luego la rellenaban.
¿Se la rellenaban de agua normal?
Una vez nada más. No, ahorita me va a ver. ¡Chuleta, perdona!
Oye, ¿y en la noche que hacían tú y Ana? ¿Eran de fiesta? No. ¿Eran de ver pelis?
Ana en su vida ha sido de fiesta. En su vida ha sido de fiesta. No, pues ahí éramos como chavas recién egresadas, no teníamos como mucha lana. Jugábamos Mario Bros. Ahí Ana vivía en el cuarto donde tú estuviste con la otra chica. Zulemita Williams en el cuarto grande y en el pequeño yo que acababa de llegar y tenía mi colchón así en el piso y compré mi Nintendo. Entonces jugábamos, nos juntábamos puras viejas a hacer campeonatos de Mario Bros.
¿En serio?
De Mario Bros.
Qué chistoso. ¿De Mario Kart o de
Mario? Mario Kart y de Mario Bros. No, pero los castillos. Turuntun, turuntun.
¡Qué chingón! ¡Ay, qué bonita época!
Sí, no manches.
¡Qué padre! Oye, pues salud, corazón. Vamos a hacer rápido un refil. Vamos a refilar nosotros nuestro tequila, tu vinito. Sí. Ustedes refilen lo que tengan, que lo que estén haciendo. Regresan y seguimos platicando con Rox. No le cambien. Ah, bueno, obviamente no le pueden cambiar porque es internet. Regresen. Vamos a un momento de transformación presentado, por supuesto, por Toyota Prius. Oye, mi Rox, tú querías trabajos más melodramáticos, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio a la comedia?
Yo odiaba. Hace unos días entrevisté al señor Cobo, que es el director de la escuela de Televisa, y me dijo, ¿te acuerdas, mija? Lo buena que eras para el melodrama y cómo te amarraste a hacer melodrama. Y José Elías Moreno, que fue mi maestro de teatro, me decía, ¿tú eres comediante? Y yo, ¡no!
¿Se enojaba?
Era una ofensa para mí. Era como, ¿cómo comediante? Yo soy actriz. Y me peleé muchos años. Y yo siempre digo que yo empecé a hacer comedia por hambre. Me topé en un pasillo. Yo estaba desempleada. Me topé en un pasillo de Televisa. No me acuerdo si a Toñito. Puede ser a Toño, un chico que era de producción. Y estaban ustedes haciendo Toñito un Valdés. Sketch. Un sketch, me acuerdo perfecto, de Vicente Fox y de Martita. En el Foro 7, que es un foro muy pequeño que hay ahí en Televisa. Y entonces pasé y me dijo él, oye, necesitamos que nos hagas un paro para que hagas a Martita Zagún. Y entonces subí al foro y hice una cosita, una estreada con ustedes, me acuerdo. Lo hice y a la semana me llamaron y regresé a otro rollo. Regresé sabiéndolo tú y yo, pero para la gente entré a otro rollo. Pero realmente yo empecé en Puebla.
Ok, entonces por primera vez y ahí empezaste a hacer
sketches ya, empieza a hacer otro rollo ahí.
Que ahí fue una locura.
No, o sea, de ahí para el real.
Porque tu vida, podríamos decir que fue un antes y un después de otro rollo.
Completa, completa. Y quien haya estado en otro rollo y no diga eso, está mintiendo.
Estoy de acuerdo.
Completamente. A mí me cambió la vida. A mí de repente, porque estabas y decías, puta, pues no hago más que el sketch. Y te dabas cuenta, el otro rollo era los martes, que el miércoles salías y te había visto todo el mundo, el policía, pero el señor del taxi, pero el de no sé, todo mundo comentaba. Entonces, sí, ese fue un parteaguas muy cañón en mi vida, otro rollo. Sí, no manches, ¿cómo la pasamos? Porque si yo en ese pasillo, en lugar de a Toñito, me topo a otro que me dice, oye, ¿te quieren ofrecer dos capítulos en una novela? Me voy corriendo a la novela a llorar. Gracias a Dios, no me topé a nadie más y descubrí la comedia porque eso me cambió la vida.
¿Y hoy te gustaría hacer cosas serias?
Pues acabo de hacer una novela, me encanta.
Ah, sí, es cierto.
Sí, Corona de Lágrimas. Que también mi personaje tenía tinte de comedia, pero sí lloraba y tenía sus ahí sus rollos. Sí, me encanta también el drama. Es
pero,
más rico.
Pero tú crees que estuvo bien, o sea, ¿te gustó sí. que en tu vida te escogiera la comedia?
Sí, sí no tendría lo que tengo hoy en día si no hubiera elegido darle más fuerza a mi comedia.
O sea, ¿crees que posiblemente no hubiera sido tan famosa como eres hoy si hubieras hecho una actuación más seria?
Sí, pues no sé, pero yo siempre pedía, yo desde hace muchos años siempre he pegado cosas, lo que ahora le llaman el muro de los deseos, yo siempre con los post-it pegaba. Y en mi casita del desierto de 1990 y tantos, la que sí conociste, bueno, también del DEPA, pegué un post-it que decía, yo quiero tener un personaje que sea recordado por el público. Y duró ahí como 2 años y nació Deyanira.
Wow.
Entonces ahí, cuando después un día vi el papel ese, dije, ni memes. O sea, yo lo escribí pensando hacer una Soraya Montenegro, Vitatí Cantoral, o sea, una villana de novela o una Marimar. Yo lo escribí con esa intención. Y el universo me llevó a Deyanira Rubio.
Y la vida escogió a Deyanira
Rubio. Y la vida escogió. Dijo, no, usted va a hacer reír.
¿Ya habías hecho la novela esta con Kate del Castillo? ¿Cómo se llamaba?
No,
la mentira.
O sea, estamos hablando, a ver, ¿cuándo empezó otro rollo?
¿En el 95, Manolito?
Imagínate. En el 95.
94 empezó otro rollo.
94. La mentira yo la hice en el 98.
Ok.
O sea, del 94 al 98, pues prácticamente no hice nada.
Pues bueno, esto fue un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo nació Deyanira?
Pues en otro rollo.
Sí, pero en el Gran Carnal.
En ¿no? el Gran Carnal se hizo la parodia de Big Brother, que hicimos nosotros el Gran Carnal, y ahí nos dieron libre albedrío de escoger un personaje, y lo primero que yo hice fue ver una peluca güera y dije, ah, pues me voy a ver bonita, me la puse, y de ahí nació. Era cuando ustedes en otro rollo parodiaban mucho al table ese que cerraron, al...
El eje central.
Manoli,
¿cómo se llamaba?
El Titanium, que fue el primer table como
oye,
famoso.
¿Cuánta gente nos está viendo?
¡Titanium!
Porque fregábamos cañón con el Titanium.
Fregaban cañón.
Sí, íbamos al table. Sí. Y sí, fuimos bien tableros,
sí,
la verdad.
Sí, eran bien tableros.
En esa época había muchísimos tables y era como muy normal.
Y estaban solteros ustedes, entonces era muy chistoso.
¿No
estaban solteros? Disculpen.
Sí estábamos solteros, como 2 semanas.
No, y de ahí salió, no, entonces...
Sí, estábamos solteros.
No era común que se hablara de una teibolera, ojo. Entonces yo decidí hacer una teibolera y eso creo que fue lo que hizo que Deyanira fuera de su modo de hablar. Su profesión era muy cagada, porque Deyanira decía, yo soy una teibolera, no me prostituyo, yo quiero llevarle alegría a los clientes y yo solo bailo. Entonces, eso estuvo muy padre, mi Deyanira.
Oye, me acuerdo mucho que decías de los abductores, los músculos abductores. ¿Y de dónde te salió eso del gimnasio?
No sé. O sea, acuérdate, cuando nació Deyanira estábamos en vivo, otro rollo siempre fue en vivo. Entonces, Consuelo Duval nos hizo el favor de hacer la parodia de Adela Micha, que era la Big Sister, la de Big Brother. Y no, pues ahí yo, si tú ves la primera entrevista de Deyanira a como después habló, pues nada que ver.
Que
nada que ver.
Y oye, y la gente te dice en la calle, hazle como Deyanira.
Sí. No, pues muchas veces soy Deyanira.
O sea, alguien te llegaba a gritar.
O te dice una foto y le dice, gracias, Deyanira. Antes me enojaba, ahora digo, sí. Ahora digo, pues no importa.
¿Y en algún momento te enojaste con Deyanira? Decir, ya no quiero hacer ese personaje. Porque luego te preocupa que el personaje empiece a ser tan grande.
Sí, la odié, entonces dije, ya no la voy a hacer. Y la dejé de hacer unos buenos años.
¿Ah, sí?
Sí. Y después dije, no, pues qué estupidez, no puede ser. Porque también después empecé a tener más trabajo en otras cosas. Porque también qué triste que nada más te contraten. Si no, es que de repente pasaba, oye, ¿puede venir Rox? Sí, pero sí, de Deyanira. Y los decía, dile que voy de Rox. No, que entonces no. Entonces ahí fue cuando, fue como un año que dije, o empiezo a balancear eso o me va a ganar Deyanira. Y aunque sea una bendición de personaje, no quiero que me gane Deyanira. Entonces, empecé a hacer eso y ya me empezaron a dar como trabajitos de otras cosas.
¿Te dolía? ¿Te acuerdas así de algún día que alguien dijo eso de, no, si no viene como Deyanira, no? Que hayas llorado, te hayas enojado, así a ese nivel.
Pues no recuerdo quién me haya dicho eso, pero yo inmediatamente fue un, no, si no es de Rox, no voy. Entonces, ahí fue cuando dije, me va a ganar. Amo a Deyanira, pero sí supe cómo hacer las cosas así, pues para que no me ganara, amiguito.
Oye, Tómale, tómale.
Tú también, salud.
Salud. Sí, porque luego las pobres no los dejo ni tomar porque yo les estoy preguntando tanto que ya... ¿Hay un vestuario de Deyanira? ¿Y dónde lo guardas? ¿O cómo se viste?
Fíjate que cuando nació Deyanira usé un mismo vestuario como 3 años. Una faldita que saqué de ahí del almacén de Televisa, como de florecitas, con una blusita verde o rosa que era mía, y lo usé como 3 años. Siempre he sido bien despreocupada por eso. Cuando empecé a hacer show, ya compraba como en el centro, que hay las tiendas donde compran las teiboleras. Entonces compraba los típicos de teibolera, de mesera, de calabaza, de como temáticos. Y ahora en Televisa ahí me hacen mi vestuario, pero no. Si me preguntas, en mi casa no tengo nada.
Oye,
de Deyanira.
Y esa faldita negra y esa blusita verde, porque además, digo, no sé, yo soy como muy especial y muy de símbolos. O sea, no es como de que veas la faldita y digas, puta, contigo hice tantas cosas, me ayudaste a tanto. O sea, ¿lo tienes, no lo
más
tienes?
Más que eso, tengo una peluca. Tengo una peluca y unas camisetas. Cuando empecé a hacer show como de Deyanira, unas camisetas que yo le regalaba a la muchachada. Entonces esas sí las tengo ahí. Ropa no, porque también ya, Jordi, ya son más de 20 años y estaría toda agujerada.
Oye, ¿y eso de la muchachada, de dónde salió?
Porque mi abuelita decía así, o sea, se refería a todos los nietos a la muchachada. Dígale a la... No, o sea, mi abuelita hablaba normal, pero decía, dígale a la muchachada que se meta conmigo. ¿Cómo la muchachada? Muchachada.
Qué bonito personaje. Felicidades, fue increíble. Pero además muy padre porque supiste muy bien darle su peso, no perderla y darte tu peso como Roxana Castellanos, ¿no?
Y mantenerla, porque ahí la sigo teniendo. Ya me dio viejita, pero ahí sigue.
Ah, muy bien. Oye, y ahorita que estábamos hablando de los sketches, me acuerdo de un sketch que era famosísimo. Tú y yo, bueno, saliste en todos. A mí me encantaba el de los luchadores, cuando era la esposa del luchador.
Qué
y Adal
risa.
Los dos son fantásticos. Adal es talentosísimo y luego me dicen, dices eso porque es tu compadre. No, lo digo porque es verdad. O sea, además es mi compadre, pero es verdad. Y pero me acuerdo mucho el de novia psicópata.
Novia psicópata.
Me acuerdo muy bien de novia psicópata. ¿Cómo era? Novia psicópata.
Oye, ese era buenísimo.
Era buenísimo, la novia psicópata. Todavía hasta la fecha de donde me encuentro gente que me dice, ay, ¿no tienes por ahí una
novia psicópata? Porque aparte, ¿cómo surgían? Ese, no voy a decir de quién, pero alguien una vez llegamos a las juntas que teníamos y de repente fue que alguien contó de una novia bien loquita, que se le puso en... Entonces de ahí se inventó la novia psicópata. ¿Has tenido novia psicópata?
Sí. De hecho, estaba pensando si no era yo el que lo había dicho.
Ya sé.
Oye, ¿tú has sido alguna vez una novia psicópata?
No.
¿Nunca?
No.
¿Cómo eres como novia?
Pues me gusta que me apapachen mucho. No soy celosa. Nada celosa. También no soy pendeja. O sea, si veo de pronto a alguien pasándose de lanza... De mi pareja con una chava o eso, pues sí sé, pero nunca hacer un pleito así público y eso no. Sí tengo una antena muy cañona, o sea, sí siento que me puedo dar cuenta si una mujer se acerca a mi novio con una intención o si mi novio también ve con otra intención a una mujer. Entonces, no he tenido ese problema.
Oye, bueno, entonces la novia psicópata era fantástica, el asunto de los luchadores, fueron muchísimos sketches y diversión y luego el Gran Carnal y que nos fuimos a Acapulco, ¿te acuerdas que hicimos la final?
Y a las Bahamas.
Nos fuimos a las Bahamas a grabar. No, la pasamos increíble. Sí fue increíble otro rollo,
sí,
¿no?
Sí, fue increíble otro rollo. No hay manera de que alguien diga que no. Creo que nadie se ha quejado de otro rollo.
No.
O sea, los mejores, nadie.
O sea, todos hicimos nuestra carrera gracias a eso.
Todos. Y los mejores años de mi vida, lo más divertido, ahí. Y seguimos, o sea, en tu caso y el mío. No nos vemos diario, no nos hablamos, pero yo sé que si algún día tengo un pedo, subo y estás tú ahí.
Claro, sí, ahí se hizo una familia. Sí. Realmente se hizo una familia. Oye, y del quien luego nos alejamos un poco fue de Adal, ¿no?
Sí.
O sea, como que luego Adal como tenía como que mucho trabajo y no nos veíamos tanto.
Sí.
En realidad, nadie nos veíamos, nos frecuentábamos. Más bien cuando nos encontrábamos más nosotros.
Pues es que creo que nosotros seguíamos como más dentro de la empresa y de la XCW.
Más dentro de la normalidad.
Dentro de la normalidad.
Se fue a hacer giras y películas.
Luego se fue a vivir a no sé dónde. Entonces, sí, pues se alejó un poco. Pero ahí está ese pedorrillo, ahí sigue.
¿Sigue siendo tan amiga de Gaby Platas? Porque tú y ella eran mega amigas.
Oye, es que hace rato hablamos de que somos aquí varios vecinos. El novio de Gaby Platas aquí vive, en nuestro edificio,
sí,
amigo.
Ah, sí, es cierto.
Sí, aquí vive.
Fuimos un día a una reunión.
Ajá, el doctor Francisco Lorenzo.
El doctor Francisco, y ahí nos vimos.
Y ahí nos vimos, sí.
Sí, es cierto, tienes razón. ¿Y sí siguen siendo muy amigas,
sí,
o no?
No, o sea, te digo, no nos frecuentamos tanto, pero sé que ahí está ella y sé que yo, ella sabe también que yo estoy ahí. Ni platitas.
Me estabas platicando hace rato de Paulina Rubio. Es cierto que llegó un momento y dijiste, prefiero no
imitarla
porque se enojó Paulina, se molestó, te escribió, ¿qué pasó?
No, mira, yo en algún momento dije, y fue la verdad una mentira, dije que me había enterado por Susana, su mamá, por Susana Dos Amantes, en paz descansa, que Paulina no quería. Más bien fue de, alguien le dijo a Susana que por favor que a Paulina no le gusta. Y yo sé que no le gusta. Entonces yo pienso, puta, si a mí alguien me parodiara y no me gusta, pues estaría chido que lo dejara. Entonces ya no lo he hecho. Y okay, me fascina parodiarla porque lo que te decía hace rato, pues siempre fui fan de Paulina, pero pues si no le gusta y si quizá lo que me dijeron que le molesta, pues ya, no lo hago más.
¿Y no conoces a Paulina? ¿Nunca se han visto?
Sí, nos hemos visto. O alguna vez es de chavas ahí con Kate y con Chantal Ander y demás, pero ya cuando ya le empecé a parodiar, ya no.
Ya no. Entonces estaría padre.
¿Verdad quizá, que sí?
O sea, no, poder platicar con ella y decir, oye, qué lástima que te molestaba, pero yo lo hacía con mucho gusto porque era tu fan. Sería bonito.
Y siempre lo hice desde el respeto, siendo yo fan de Paulina desde chavita. Pero entonces, lo que yo siempre digo, nunca le falté al respeto burlándome de cosas, ni de su ex matrimonio, ni de nada. Entonces, sí, me gustaría un día así, salirle así disfrazada de ella y decirle, ¡soy yo!
Claro, eso estaría lindo.
Sí, soy muy
también
fan de
Pau. También yo creo que Paulina... pues estaba hoy en otro momento de su vida. Hace poco estuvo aquí en la entrevista.
¿Ah, sí?
Ajá, y platicamos padrísimo. Y le dije, Pau, te veo más madura que nunca y todo. También, pues han pasado muchos años,
sí,
y ha vivido muchas cosas. Y evidentemente esas cosas. Pero que hubo un momento donde casi te obligaban en hoy a ser a Paulina, ¿no? Que era como, haz a Paulina. Y tú dices, como, ¡ay, ya no quiero!
No, obligarme no, imagínate. No.
Obligarte no, pero sí, no te sientas ya tan cómodo haciéndolo.
Es que en hoy, en una época, hacía a Deyanira y a Paulina, porque todo el mundo me dice, ¿para cuándo el nuevo personaje? Les digo, no, yo soy una actriz que hace comedia, que descubrí a Deyanira y que imito a Paulina. Pero no soy una Consuelo Duval, que amo y te adoro, Amora, que Consuelo es una actriz y una gran comediante que ella construye y tiene una gama impresionante de... ¿cómo se llama? De personajes. Mi caso no es así. Yo soy actriz y si me das uno lo construyo, pero no estoy como quizá en esa búsqueda de hacer eso. Entonces en hoy yo estaba 3 días como Roxana, uno como Paulina y uno como Deyanira. Y de pronto me la quieren cambiar y me dicen, solo vas a ir de Paulina y de Deyanira. Dije, ok, quieren más comedia. Y de pronto Deyanira ya no, porque entonces a las señoras no les gustaba que Deyanira hablara como hablaba y les molestaba que Deyanira comiera chicle. Entonces de repente me dicen, vas como Paulina 5 días. No. Y fue cuando me despedí de hoy. No, ni siquiera que me obligaran, no, nunca en mi vida. Pero fue ahí cuando dije, muchas gracias, no me interesa, no me voy a quedar casada con un personaje que ni siquiera es una creación mía. Y ya me fui de hoy.
Oye, y lo que me gusta es que además, a partir de otro rollo, aún así empezaste a hacer novelas.
Sí.
Hiciste de hacer
la mentira.
De la mentira. Ahí conociste a Kate.
Conocí a Kate.
¿Dónde empezó esta amistad tan linda que tienen? No sé si todavía la tienen.
Sí, claro. Mi mejor amiga es Kate. Okay. En el 98 fue que hice La Mentira. Entonces ya la conocía como del medio y eso, pero nos hicimos así... super amigas en el 98 en La Mentira.
Ok. Ahí empezaron. ¿Y en qué momento se hacen amigos de Montserrat y de Yolanda?
No, ahí ya. O sea, yo ya conocía a Fabiola por el CEA.
A Fabiola Campomanes.
Fabiola Campomanes. Ya conocía también a Yolanda Andrade. Y quizá a Montse la conocimos, pero ya éramos como un grupillo que estaba destinado a juntarse.
¿Qué hacen cuando se juntan? ¿Son de platicar? ¿Son de echarse drinks?
Ya
son
hace
de,
mucho que no nos juntamos.
¿De echar desmadre, nada más de platicar?
De morirnos de risa. Cuando nos juntábamos era morirnos de risa. Las que bebíamos, las que no, pues ahí estaban. Ligues no. No, pues eran viajes de amigas, era el viaje de las lagartonas, era pues puras viejas, ¿no? Y en algún momento dentro de ese grupo de amigas, pues eran pareja en su momento Yolanda con Monse. Y nos la pasamos muy bien. Esos viajes que se repitieran, pero no, ya no. Ya cada quien tiene sus mañas, ya cada quien está en otra onda. Entonces
o sea, ¿hace cuánto que no viajan juntas?
Yo creo que quizás hace 3 años estuvimos en casa de Kate Monse, Fabiola Campomanes, Kate y yo. Okay. Yolanda no pudo ir y así. Entonces nos hemos visto como fragmentadas.
Ok. ¿Pero tienen un grupo, se siguen hablando y escribiendo? Sí.
No, grupo ya de chat no tenemos, ya cada quien agarró como sus ondas. Ahora que Yolanda estuvo delicada de salud, volvió a ocurrir esto. Lo que es la amistad, en las buenas, sí, en las malas, y en la salud y en la enfermedad. Pero no nos hemos visto.
Ok. Oye, digo, yo sé que con esto hay que tener mucho, pues, mucho cuidado hablar de esto, pero por lo menos cuando pasó lo de Kate, que lo del Chapo, que sí, evidentemente se supo, que luego salió la Rolling Stone y que Sean Penn comentó todo esto, se hicieron grupos, se apoyaron, fue así como de ¿cómo estás? ¿Estás bien? Porque sí fue un tema muy serio. Yo adoro a Kate, sí, y tengo muchas ganas de poder platicar con ella, y ya ella será su momento si ella decide platicarme, sí, alguna cosa o no. Pero ustedes como amigas, ¿cómo
yo
fue?
Yo estaba con Kate.
Okay. ¿Tú estabas con ella?
Yo estaba ese fin de año que estuvo en su casa Sean Penn, yo estaba con ella. Yo no sabía que ella había ido a una entrevista, y eso fue, sí, 31 de diciembre fue en su casa, una fiesta que ella ya ha comentado en documentales y eso, y de pronto nos dijo, iba a Valeria, una amiga, y Pedro, su esposo, y nos dijo, el día 2 les tengo que decir algo, o el no me acuerdo qué día de enero. Entonces, nos fuimos, estuvimos ahí en Los Ángeles, después nos fuimos a San Francisco, y de regreso de San Francisco, estando en casa de Kate, yo ahí vivía en Miami, me empezó a entrar una cosa aquí, que dije, algo no está bien, no sé qué sea, pero algo no está bien, algo no está bien. Y entonces agarré mi celular, compré mi boleto de avión, Los Ángeles, Miami, y fui y le dije a Kate, ya me voy. Dijo, no, aguántame, por favor, hasta este día. Le dije, no, ya me voy. Y me regresé.
Pero dijiste, digo, ¿por qué?
Con una corazonada que no sé qué era. Algo me dijo, vete. Y me dijo ella, ok, te amo, está perfecto, amiga, ta, ta, ta. Y me regresé. Y cuando llegué a Miami, entrando a mi departamento, es cuando empiezo a ver la portada de la revista. Entonces le dije, güey, ¿qué pedo con la portada de la revista de Sean Penn diciendo que fueron a ver al Chapo? Y pues ya de ahí lo que se viene, olvídate. Y yo desde ese día he estado al pie del cañón con ella. Yo sé quién es Kate. Yo la amo, la adoro, la respeto. Y entonces, pues ahí como amiga, como amigo nunca hay que quejarse, pero ahí sí fue un rollo que yo decía, ¡hijo! O sea, ¿querías fama? Pues no fama, pero fue un momento muy difícil que ya pasó y que ella comprobó muchas cosas, pero sí, ahí estuve yo pegada a ella y a mí me tocó todo eso.
O sea, pero eso es lindo porque ahí se demuestra quiénes son las amigas, ¿no? Más sí, allá del hecho y de la situación, porque pues un amigo o una amiga está en cualquier situación, uh-huh, con sus cuates, con sus hermanos que escogen la vida, ¿no?
En las buenas y en las malas, porque aparte a veces hay mucha gente que es tu amigo en las desgracias. Sí hay que ser amigo en la desgracia, pero también cuando tú tienes un logro, Jordi, yo quiero ser tu amiga y estar ahí aplaudiendo.
Sí, festejarte.
Porque cuando hay una
envidias,
tragedia puta, todo el mundo, ¡ay, se le murió! ¡Ay, aquí estoy! ¿Para? Entonces yo creo que hay que estar como amigo, sí en las malas, pero también en las buenas, porque ahí también demuestras que eres amigo.
Claro. Uh-huh. Oye, bueno, me regreso a otro rollo, empezó todo el asunto, luego las novelas, luego el trabajo, empieza a ser una locura de trabajo, porque empiezas a tener mucha chamba, pero luego, y luego te vas a Miami.
Ajá.
¿No? A vivir.
A vivir.
Y hiciste un programa especial, ¿no?
Hice un programa que era...
Pero era tuyo.
Se transmitía a diario, era el show de Roxana.
Ajá. ¿Cómo te sentiste cuando llegas del nivel de, yo no sé ni qué onda, yo no sé si me quiero dedicar a esto, a pum, el show de Roxana en Estados Unidos?
No, esa yo no me la creía, porque aparte era como, ¿es neta? No, fue padrísimo ahí. Otro mundo.
Y ganabas
aparte,
en dólares.
Oye,
mi reina,
ganaba en dólares. Ganaba en dólares. Pues duró poquito, pero sí ganaba en dólares. No, pues padrísimo. Con un pinche miedo terrible, porque era de... Yo llevaba 20 y tantos años en Televisa, conoces al floor manager, al que te pone el micrófono, a las maquillistas, al que te viste, a todos, y aquí era llegar a un lugar nuevo. Ah, pero fue muy padre. Lo que duró fue padrísimo.
Oye, ¿y cuando terminó, seguías teniendo chamba o no?
No, ahí sí me partió. Porque yo cuando me fui a Miami dije, ay, mi sueño, lo que yo pedí, me voy a retirar en Miami. Y ahí mi show, órale, regreses. Y entonces sí, fue muy duro regresar.
¿Cuánto tiempo duró el programa?
El programa, yo hice 220 programas.
Ah, no manches.
180, 220. Se transmitió diario durante 4 o 5 meses. Y después fue cuando... Univisión y Venevisión, que era donde yo donde me lo producían, tienen una pelea. Y entonces ahí me llama, que en paz descanse también, Alberto Ciurán, y me dice, mi Rox, ya rompimos el lazo con la otra televisora, entonces bye. Y ahí vengo de regreso frustrada. Esa tarde la recuerdo muy cañón porque iba de regreso a mi casa y decía, ¿con qué cara le voy a decir a mi mamá y a mi gente de no, fíjense que ya voy de regreso? Porque yo aquí me fui, yo, regalen todo, no quiero nada, el comer, yo no voy a regresar. Y pues ahí vine de regreso. Y empecé desde abajito.
Otra vez. O sea, quemaste las naves cuando te fuiste.
Quemé todo. Porque yo pensé que ahí iba, dije, aquí me voy a hacer viejita, aquí me voy a quedar. Vivía frente al mar, Jordi. O sea, vivía con el sueño que siempre tuve, ya lo viví. Pero no era mi sueño final. O sea, mi sueño final todavía le falta.
Claro.
Pero en ese momento yo pensaba que, ¿pero cómo? Si aquí se iba a acabar mi vida. No, pues, ¿qué crees que no? Y es cuando vengo a México y me busca Nino Canún para Cuéntamelo Ya.
Cuando menos te imaginas, en el peor momento.
Me dice, tengo una idea de un programa de cuatro chavas. Bueno, ya ni tan chavas. Yo al menos, de cuatro chavas. Pero yo sé que estás viviendo en Miami. No, ¿qué crees que ya no? Ahí todavía yo seguía viviendo en Miami porque mi contrato del departamento estaba por un año más. Y allá no es de que, ya me tengo que ir. Usted paga sus dolaritos. Y yo ya no ganaba en dolaritos, ni en pesitos. Yo no ganaba nada.
Madre santa, entonces empezaste a quemar todos tus ahorros.
Yo me compré una boletera de Interjet, que ya no existe, para volar todos los viernes México-Miami. Miami-México, me regresaba lunes a las 4 de la mañana. Para ir a mi depa, al que pagaba, lo que yo ganaba era entero para el depa y aparte me hacía falta. Ya me llevaba en mi maletita de aquí comida, productos no perecederos, o sea, me llevaba sobres de frijol, sus alitas, o sea, porque también allá llegar a un súper, y era un súper, eran $200, eran 5 mil pesos, entonces era, no, pero no voy a dejar de ir a mi puto depa que yo pago, y me iba los viernes saliendo Cuéntamelo Ya, llegaba ya a las 11 de la noche, estaba el viernes, todo el sábado, el domingo a las 3 de la mañana me iba al aeropuerto y me venía a cuenta.
¿Cuál es tu sueño hoy?
No sé, pero lo que me refiero es, o sea, mi sueño nunca, no creas que yo mi sueño era, quiero hacer un programa en Miami que se llame El Show de Roxana. Porque el show era el show de Cristina, ese sí era un show. No, que el mío no, a lo que voy es que nunca mi pretensión era, o sea, si yo hubiera podido decidir, no le hubiera puesto El Show de Roxana. Mi sueño ahora, ya no sé, Jordan. Solo quiero seguir trabajando siempre en las mañanas que me despierto. Es quiero tener trabajo bien, bien pagado. Porque muchos años a veces uno es de, bien pagado.
Sí, lo que sea, con tal de tener trabajo.
Quiero tener tiempo libre para mí, que me respeten en mi trabajo y nada, donde me vaya llevando la vida. Amo conducir, amo actuar. Si me preguntas así un sueño, hacer una serie o hacer teatro. O sea, regresar al teatro es uno de mis sueños. El teatro lo amo. Entonces, nada, yo todos los días me despierto y pienso que las cosas van a fluir y me van a llevar a un buen lugar porque así ha sido siempre.
¿Todos los días meditas?
Todos los días.
Ok, me estás diciendo ahorita una parte de esa meditación. ¿Qué otras cosas piensas y dices en la meditación?
Alineo los chakras todos los días. Los chakras es una cosa que la gente oye y les da risa. Yo alineo mis chakras todos los días, tengo perfectamente claro de qué color es cada chakra y para qué sirve, y con música me alineo todos los días. Si no, no la hago.
¿Y por quién pides?
Cuando me alineo, pido por mí. Cuando me alineo en mi chakra de corona, pues siempre me conecto con mis ancestros, con mi mamá, con mi papá, con los abuelos. Creo mucho en los ángeles, entonces con los ángeles. Y te lo juro que, o sea, los días que no hago eso, llego a Televisa e incluso la gente me dice, ¿estás bien? Yo sí. Entonces, yo creo que soy alguien que se estresa mucho, entonces los días que no lo hago, me lo notan. Y los días que lo hago, me dicen, vienes muy tranquila. Y sí.
Oye, y ahorita que decías de tus ancestros, pues tú me platicabas mucho de tu papá.
Sí.
Pero yo me acuerdo que me platicabas que tu papá hacía como cosas muy especiales en sus cumpleaños, ¿no? Mm. ¿Cómo era?
Mi papá empezó a hacer ejercicio, o sea, se volvió como deportista como a los 45 años. Entonces le dio un rollo de que los años que cumplía los corría. O sea, se volvió corredor. Entonces, a los 50 años cumplió, corrió 50 y luego a los 52 le entró la locura de decir, no me acuerdo si 52 o 53, que se quería tomar 53 tequilas. Entonces se dedicaba a buscar en...
¿Se tomó los 53
kilómetros? Claro, pero aparte corrió 53 kilómetros. Se dedicaba a buscar en la...
O sea, el mismo día corrió 53 kilómetros.
O sea, corrió y luego se echó 53 tequilas. Y
¿dónde estaban?
Estábamos en casa de mis papás. 53 amigos, o sea, entre familia y amigos eran 53.
¿Cómo crees?
53 kilómetros, 53 tequilas. No, mi papá era fuera de serie. Mi papá murió de 70, corriendo 70 kilómetros.
¿En cuánto tiempo? O sea, espérame, es 70 kilómetros son pues casi dos maratones. En 42.
Lo corrió cuando cumplió 70.
¿Cuántos? ¿En dos días? ¿O?
No, ¿qué te pasa? Salieron de la mañana y los recibimos con cerveza y champaña todos. No, no, no. No, en un día. No, luego te paso los números.
Pero se hizo muy deportista. Correr 70 kilómetros es algo muy serio.
¿Qué? Mi papá se iba a México, Cuernavaca. O se iban en coche a Cuernavaca y se echaban Cuernavaca a México y lo recogíamos en el caminero,
monumento. Pero por falta de dinero. Así.
Pero de verdad no podían.
70
kilómetros. Sí, eso fue la última. Mi papá corrió 70 el 15 de abril y murió el 3 de mayo, no por los 70.
Oye.
Bueno, que yo creo que sí tuvo algo que ver ahí, pero en teoría médicamente no.
Ok, entonces corrió los 70 kilómetros y así fue desde los 50 y tantos años.
Sí.
Todos los años hacía una cosa.
Todos los años hacía algo diferente.
¿Qué otras cosas hizo?
Pues eso el que te digo, o sea, generalmente lo que hacía era los años que cumplía los corría. Entonces de repente no los corría él solo, entonces de repente decía, tú Jordi vas a correr 10, tú Cristian vas a correr 12 e iba sumando a sus amigos a modo de juntar los años que cumplía. No, el que fue el más chingón fue el de los 50 y tantos tequilas, porque aparte fue alrededor de la mesa del comedor, no era la medida de un tequila, o sea, era como la mitad, no sé si una onza o qué, y con cronómetro. Porque entonces era claro, era atrás, le dábamos agua y decía 7 minutos o no sé cuánto. O sea, estipuló un tiempo para tomarse los 50 y tantos. Sí se los tomó, pues se acabó pedo, obviamente, pero ahí en casa, con la familia, le dimos pastel. No, mi papá era lo máximo.
Oye, y entonces van pasando los años, llega a los 70 años, corre los 70 kilómetros. ¿Cómo fue cuando llegó de los 70 kilómetros? ¿Dónde estaban? ¿Dónde llegó? ¿Dónde fue la meta?
Es que no me acuerdo, fue como una de las ciclovías de aquí, no me hagas mucho caso, pero estábamos recibiéndolo a mi mamá, mi hermano, la esposa de mi hermano, mi hermana y los 4 nietos y yo. No, pues los recibimos con chela. Mi papá siempre decía, recíbame con chela o con champaña. Entonces ya lo recibimos a él y a todos sus cuates ahí. Mandaba hacer camisetas siempre de todo lo de mi
¿corría
papá.
¿Corría solo o corrían más personas?
Corría con amigos.
¿Y todos echaron los 70 kilómetros?
La mayoría sí.
¿Y entonces qué pasa a los cuántos días me dijiste?
Como a las 3 semanas. Pues los viernes él se iba a comer con sus amigos y el viernes yo estoy con mi manager y con otra amiga y veo que me llama mi papá. Yo nunca contesto el teléfono. Oh, Dios. Entonces, a mí si quieres algo, por mensaje. Entonces veo que marca mi papá y volteó el teléfono y de repente dije, qué raro, mi papá en viernes. Y hablo y era un amigo de mi papá. ¿Quién sabe qué empieza a gritar? Y yo le dije, ¿qué pasó? Pensando que era mi papá. Y ya era un doctor con el que iba mi papá cuando murió. Entonces me dijo, se me acaba de morir tu papá en los brazos.
¿Así te dijo?
Así me dijo.
O sea, esa fue la primera frase, se me acaba
pues
de morir.
Es que no me acuerdo muy bien, pero sí, se me acaba de caer Lorenzo. O sea, venía el doctor manejando y mi papá aquí fue, se llama muerte súbita. Como una... O sea, no hay ni un dolor ni nada. Y entonces, mira, ya te lo cuento, ya lo superé. Porque antes no podía contar esto. Y entonces me tocó a mí correr así como agarrar un taxi. Karen, la que hasta la fecha sigue siendo mi manager, que es mi hermana, me llevó con ella y ella fue. Yo llegué al hospital a ver todavía a mi papá. Obviamente vivo no, pero estaba calientito. Y a mí me tocó avisarle a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana. Pero bueno, eso no me hace víctima, la verdad. Agradezco que pude... Lo toqué. Te lo juro que yo es de la, ahorita que medito y todo eso, digo, claro, cuando yo llegué mi papá estaba ahí todavía.
Claro.
O sea, siento que llegué yo y le di, no sé, pero cuando yo llegué ahí estaba Lorenzo.
¿Qué le dijiste a tu papá cuando llegaste y cuando le agarraste la mano?
Nada, no pude. No pude, o sea, como que lo agarré y me quebré, pero al mismo tiempo es muy fuerte ver a alguien que ya no está, ¿sabes? Entonces, no. Me quebré, o sea, no me quebré, fue como... agarrarlo y decir, ahora ahí viene tu mamá, y ahí viene tu hermano, y ahí viene tu hermana, y hay que organizar esto. O sea, me entró como el Lorenza, mi papá era Lorenzo, entonces el Lorenza en el sentido de me tengo que responsabilizar de esto, ¿no?
¿Y le hablaste a tu mamá y qué le dijiste?
Que se tenía que ir al hospital. Mi mamá estaba comiendo con sus amigas. Los viernes él comía con sus amigos y ella con sus amigas. Y nada más le dije, nos vemos en tal hospital, ¿no? Y pues ya, mi hermano vivía en Acapulco, yo le tuve que hablar a Lorenzo. Y ya, amiguito, porque ya le prometí a mi papá que no voy a llorar. Y se enoja cuando lloro.
Entonces no lloremos.
Te va a jalar las patas.
Entonces no lloremos. No lloremos, porque si se lo prometiste, entonces no lloremos.
Ya lo he platicado contigo y lo he llorado mucho, pero ay, pero sí. Porque aparte, fíjate, mi mamá ya llevaba ahí como 6 años con cáncer. A mi mamá la con cáncer como que casi terminal y mi mamá, puta, estaba entera. Y entonces cuando se muere mi papá fue un rollo como... Mi mamá misma lo decía. Puta, pero era yo. Es que todo lo del servicio funerario está en nombre de mío. Entonces le decíamos a mi mamá, ¿pero por qué? Y me decía, porque yo pensé que yo me... O sea, mi papá... Sí fue una sorpresa. Digo, cualquier muerte es obviamente sorpresiva, pero de mi papá sí fue un... No. Lorenzo, que estaba hace 15 días y que aparte terminando de su carrera se fue a hacer un chequeo para que no hubiera un rollo de que forzó el... No. Pero pues así es la vida, mijo.
Claro. Oye, ¿qué era de las cosas que recuerdas que más te gustaban de tu papá?
Ay, las convivencias. O sea, mi familia, mi mamá y mi papá siempre era las comidas familiares. Mi papá siempre ponía la mesa para cualquier antojo de quien fuera. Mi papá le gustaba que comieras y que beberas bien. Mi mamá cocinaba delicioso. Los convivios familiares eran lo máximo, lo máximo.
¿Y qué te decía él? O sea, respecto a tu carrera, respecto a tu familia, a tu pareja.
Fan, mi papá. Mis papás, cuando hice mi primera obra de teatro en el CEA, que se dieron cuenta que tenía, pues, potencial, me dijeron... Adelante, lo que quieras, aquí estamos. Entonces yo ahí sí no tengo queja.
Oye, Rox, después de todo esto, viene mucho trabajo, mucha fama, muchas cosas. ¿Es difícil manejar todo esto? ¿Te ha costado trabajo? ¿Ha habido momentos donde dices, estoy harta o estás encantada con esta vida que has elegido? ¿Cómo ha sido?
Ah, estoy encantada. O sea, quizá renuncié a casarme. No renuncié. O sea, no me casé o no me he casado, ojo, porque no es que haya tirado la toalla, porque amo trabajar y porque me lo he pasado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. El rollo de la fama no es algo que... Pues que tenga tan... La fama no es algo que me importe. La verdad es que mi Jordi me vale un poco o un mucho. Para mí, si me preguntas qué sería la fama, pues para mí la fama es que yo salgo a la calle, que quizá la gente te reconoce. ¡Ay, qué bonito lo que hiciste ayer y demás! Y para mí lo más importante de mi carrera es trabajar. Trabajar y que las cosas que haga le gusten a la gente. Entonces eso es lo que me hace muy feliz.
Eres una muy buena amiga. O sea, la gente que te conocemos, eres como una persona cercana, siempre linda, siempre cálida. Podríamos decir que tus amigos son como tu familia B o tu... No quiero decir tu nueva familia, porque no... Pues tienes tu familia y eres muy familiar también, pero ¿es como una segunda familia?
No, completamente. Yo soy súper amiguera. Súper amiguera en el sentido que tengo mis buenas amigas, pero de hace muchos años. No súper amiguera de que ande por la vida haciendo amigos. La mayoría de mis amigos son de hace muchos años y acepto mucha gente en mi vida, pero no es como que ande por la vida queriendo hacer nuevos amigos. No, ya tengo a los míos. Tú eres uno de ellos.
Gracias, igualmente.
Kate del Castillo, que es alguien a que a veces llevo con ella 2 semanas o 3 meses de no hablarnos, pero sé que ahí está ella. Consuelo Duval. Estoy hablando de gente del medio. Galilea Montijo, que la amo con toda mi alma.
¿Se hicieron amigas en hoy?
Ah, o sea, no, desde antes. No, Galilea hacía Vida TV. Galilea ya hacía Vida TV. Arad de la Torre también es amigo mío desde que estudiamos en el CEA. No, a Gali la conozco hace muchísimo también. Entonces, sí tengo mi núcleo de amigos, que igual son como por separado, pero sí tengo a mis amigos, Yolanda Andrade, de hace muchos años. O sea, no soy de las que ande haciendo amiguitos nuevos, siempre no. Sí acepto gente en mi vida, pero es muy difícil ya hoy en día como abrirme como antes me abría, ya es muy difícil porque...
Oye, y de Paul, por ejemplo, Paul Stanley, que anduviste con él.
Sí.
Y luego trabajaron en, sí, en la herencia.
En la herencia. Es que Paul y yo anduvimos muy poquito.
Fue como más, no digo, no quiero decir de chocolate, pero muy poquito.
Estábamos en Hoy. Y es, no, sí, la verdad es que sí, lo poquito que hubo sí fue, sí fue, pues, bonito.
Porque yo ayer vi un video de cuando te llegó oficialmente,
sí,
Noy,
que me
tiene
11
millones de vistas.
Y aparte, véanlo, oye,
está muy lindo.
Yo le llevaba, no, no le llevaba, le llevo a Polo 11 años, entonces... sí,
pero
estaba...
eso ya hoy en día ya no es...
A mí me vale, pero en esa época a la gente le importaba mucho, ahorita quizá no tanto, pero era de ¡ay, la cougar! Y y sí, yo ahorita veo fotos, yo no me veía ñora, pero Paul sí se veía súper chavito. Paul es encantador, o sea, quien conoce a Paul, basta estar con él media tarde para que caiga rendido a sus pies, como mujer o como amigo, lo que sea.
Sí,
entonces,
es cierto, yo lo amo.
¿Verdad que sí? Eso sí me pasó. Con...
Yo también quise andar con él, pero no se dejó.
Pero no aflojó.
No aflojó.
No, ya tuvimos muy poquito, estábamos en Hoy y duramos, no me acuerdo, no te quiero decir si 2 meses o 3 meses, pero duramos poquito. Y después fue justo cuando yo me salí de Hoy y no, siempre fuimos amigos. Siempre fuimos amigos. Justo después de lo de Hoy, a él lo mandan a Miami también y a mí. Pero yo ahí tenía ya otro novio. Entonces, Paul me hablaba, vamos a vernos, morra, porque yo estoy aquí solo. Él en buena onda.
Ya habían terminado.
Ya habíamos terminado, ¿no? Ya, yo ya tenía otro novio.
Pero siguieron siendo muy amigos.
Seguimos siendo amigos, pero a él lo mandan a Miami. Él se va a Despierta América. Lo mandan a Miami y después cuando me mandan a mí, yo creo que él dijo, ah, pues la morra va a estar sola. Y me hablaba, pero yo le decía, no, güey, porque mi novio se enoja. Pero dile que somos amigos, güey. No, pues no que mi novio fuera celoso, pero,
no, pero no está
se
fácil.
Le hacía rarísimo, claro, de, güey, se va mi vieja a Miami y
no,
está.
No, vas un día y, oye, fui con, sí, mi novio porque es mi amigo, ahora platicamos, pero pero una vez. Sí. No, no, al boliche todos los días, ¿no?
Entonces nunca lo vi en Miami a Paul, nunca lo vi. Y ahí él empezó a andar con Joel y con su actual novia, que ya llevan 7, 8 años.
Sí, no, ya.
Entonces, de ahí me reencuentro con él cuando nos hablan para hacer el programa de La Herencia, donde yo estoy como Deyanira y él es el galán. Entonces, Elías Solero, el productor, me dice, oye, se me antoja mucho Paul para galán. ¿Te late? Y le dije...
Cerrado.
Lo amo, me llevo poca madre con él. Su mujer me adora, yo la adoro, me llevo muy bien con Joel. Y entonces ahí, con el Paul... Sí, yo soy buena exnovia, ¿eh? Yo, si no me llevo con algún exnovio es porque las novias actuales no quieren. Pero yo si pudiera con todos, me llevaría poca madre.
¿Eres mejor exnovia que novia?
Yo creo que sí.
¡No!
Es que como soy de exnovia, es como... De exnovia, es como fui cuando empecé a ser novia.
Claro.
Todos, claro.
Sí, es uno... Sí,
sacas
porque ya
no
hay problemas
después
en medio.
Sí, soy muy buena exnovia. Y también muy buena cuando empiezo a ser novia.
Okay. Oye, ¿ahorita estás enamorada?
No, ahorita ya tengo 2 años soltera.
Okay.
Es mi récord. Oye.
Sí, porque tú eres muy de pareja.
Yo sí, me fascinan los... Y ahora sí, no tengo.
Ok, oye, a ver, antes de eso, me platicabas hace rato de tu mami, que pues también lamentablemente falleció por lo del cáncer. Y ya tuve el gusto de conocerla. Fuiste tú muy cercana y muy cuidadosa y
sí,
cuidabas muchísimo a tu mamá. Yo me acuerdo cuando, bueno, de las miles de veces que hemos platicado, siempre la cuidabas, siempre estabas pendiente de ella. Ha sido como, digo, no conozco a tus dos hermanos, me imagino que también, pero ha sido como una hija ejemplar. Ha sido una hija muy pendiente, ¿no?, de tus papás. Por lo menos recuerdo, sí, mucho de tu mamá.
Sí, de mi mamá, de mi papá y en general de mi familia. Soy muy... Pues quizá como que adquirí el rol de papá o de mamá, pero en general mis hermanos, Lorenzo, María y yo, cuando surgió la enfermedad de mi mamá, la verdad es que sí nos unimos mucho. Los últimos días de mi mamá, María fue la que estuvo al pie del cañón con mi mamá. Yo estaba trabajando, Lorenzo estaba en sus asuntos. Entonces, creo que sí hemos sido familia muégano, como decimos mucho en México. Entonces... Sí, en la parte que yo pude y aporté en mi parte, no económica, hablo en la parte de emocional, pero también tengo 2 grandes hermanos y una familia, las hermanas de mi mamá, el hermano de mi mamá, que siempre estuvieron, o sea, se hizo una contención muy padre para los dos, la verdad.
Qué bueno, y aunque eres la hermana menor, ¿cuesta trabajo ser un hijo sin papás? O sea, que ya no están tus papás.
Ser huérfano, ¿no?
Es mi situación.
Claro que pasa. A mí muere Lorenzo, mi papá, y a los 6 años muere mi mamá. Y entonces yo me acuerdo que yo a Consuelo Duval le dije un día, es que estoy huérfana. O sea, y no es nada más un rollo de, ay, estoy huérfana. No, es... Con mi hermano platicamos, de repente decía mi hermano, es que vengo aterrizando de un viaje de trabajo y saco el teléfono y le marco a mi mamá. Y eso pasa mucho. Últimamente no me ha pasado porque ya son muchos años de sus ausencias, pero eso pasaba mucho. O sea, de repente de, hay una buena noticia, le voy a ver. No, ya sí. No hay mamá, ya no hay papá. Sí, la sensación de estar huérfano es... pues no la puedo relatar, pero obviamente se siente un vacío terrible. Y también te das cuenta que tienes que tomar las riendas de ti. O sea, en mi caso, que yo no tengo hijos... Pues si hubiera sido el caso que tuviera hijos, pues bueno, voy por mis hijos. Yo me quedé como en un limbo de decir, madres, ya no está mi mamá, ya no está mi papá. O sea, eran como mis ligas hacia allá. No tengo ligas hacia abajo, entonces me fortalezco.
¿Y te sientes a veces sola?
No. Ay, no, me moriría. Espero nunca sentirme sola. Y amo estar sola, y tú lo
sabes.
Sí,
porque tú eres muy independiente.
Amo
muy independiente. Ay, o sea, como que yo te encuentro, porque además de que somos muy amigos, como digo, somos vecinos, y me encuentro a Roxy, ¿qué vas a hacer? Voy a comer aquí al restaurante de la esquina.
Y me voy sola.
Y te vas sola. Yo también puedo comer solo. Pero también, no sé, ¿será que vemos personas que al no tener papá y mamá o ser muy independientes desde antes, aprendimos a ser...
Sí.
O sea, yo puedo estar con 15 personas comiendo felices o puedo estar comiendo solo en el restaurante enfrente y no me dan ni... O voy al cine solo.
Ah, yo igual.
Y soy súper feliz.
Amo ir al cine sola.
Ah, yo también.
Amo ir al cine sola.
Me pido dos asientos.
Me acuesto así. Me entrepierno con el asiento de al lado.
Sí,
no, igual. Yo sí. Y aparte, a ver, amigo, nosotros también nuestro trabajo es todo el día. ¡Ay! ¡Ay! O sea, no se te permite de estar triste o bajoneado, porque 5, 4, 3, pues para arriba, ¿no? Entonces también yo creo que el otro día hablaba eso con el negro Araiza, también de repente dices, ya, quiero irme a mi casa. Y a mí hoy me preguntabas, ¿qué haces en la tarde? Estoy conmigo, a veces agarro un libro, no mucho, me da flojera a veces porque no me clavo en una serie, escribo, medito, a veces pienso demasiado y eso me choca, o sea, mi diálogo interior es mucho, entonces por eso es que medito, pero sí soy ermitaña igual que tú.
Oye, y lo que el otro día fui a tu casa, no, es que no saben la casa de Roxana. O sea, la casa de Roxana es un Disneylandia. ¿Tienes un gato?
Una gatita.
Una gatita. Pero no manchen. O sea, la casa se hizo. O sea, el departamento se hizo para la gatita. O sea, entrada por aquí, salida por acá.
Sí.
Tiene un cuarto de la gatita con una pantalla gigante de 85 pulgadas. Para ver juegos de gatos que yo no sabía que existían.
Sí.
Y la gatita ve los juegos y se sube a la pantalla.
Y tiene enfrente de la pantalla, tiene en una pared, para no ocupar espacio porque es un departamento, como un parque de diversiones con burbujas, con rascadores. Y sí ve la tele y sí juega con sus juegos, sí.
Por favor, mi hija. Si alguien tiene gatos y no sabe que existe esto, ponga en YouTube, aquí en YouTube, ponga... ¿Programas para gatos o cómo le pones?
Sí, hay juegos para gatos y hay videos. Los juegos, aguas, porque los juegos no se los puedes poner más de ciertos minutos porque después confunden la ficción con realidad. Entonces, si yo saco a mi gatita al balcón y paso una palomita, ella piensa que es el videojuego y puede brincar y se avienta. Entonces... Los que los desarrollan...
Solamente 6 veces lo puedes hacer.
No.
La séptima...
Los japoneses te dicen ahí, los que los desarrollan, que son tantos minutos al día y ya. Pero hay unos videos relajantes para gatos, amigos.
Y juegan, sí.
Y juegan, sí.
¿Cómo se llama tu gatita?
Laia.
Laia.
Laia, ajá.
Oye, ¿y duerme contigo o duerme?
No, es súper independiente, pero
tiene
sí.
Tiene su recámara, ¿no?
Tiene su recámara, tiene sus túneles, no. Mi casa es más de ella. Va como en la madrugada a hacerme rasquis, pero no es que duerma al lado mío, no.
¿A quién le has invertido más este último año? ¿A ti o a la gatita?
A la gatita.
Oye,
a la gatita.
¿Y nunca fuiste de perros?
Sí, también tuve mis 2 perritos, pero cuando murió mi mamá, murió una a la semana.
No me digas.
Ajá, a la semana de tristeza murió Panchita. Y después Goliat, que también era de mi mamá, se quedó con mi hermana y también después murió. Sí.
Ok. ¿Qué te encanta?
Es mi hija gato. Pues
¿qué te encanta de tu gato? No, de tu gatita, ¿qué te encanta?
Ay, que es muy cariñosa. Pero que aparte, ¿sabes qué, Jordan? No, yo digo, si yo hubiera tenido... Ahora con mi gato me volví de que salgo de trabajar y quiero venir a estar con mi gato. Me invitan mis amigas de viaje y no voy porque ¿quién se va a quedar con mi gato tantos días? Entonces yo digo, si hubiera tenido hijos, no hubiera tenido la vida que tengo. No me hubiera podido desarrollar como actriz. Porque estoy segura que yo teniendo un bebé...
¿Te hubieras quedado ahí?
Con él. Yo hubiera sido la mejor mamá. Tampoco me hubiera arrepentido, pero así hubiera sido. O sea, no hay manera de que yo hubiera podido ser como... Veo a muchas amigas que... Oye, el bebé me lo llevo al trabajo y lo dejo con la nana. Yo no hubiera podido. Me doy cuenta con un animalito... Que aunque la gente diga que los que decimos que son nuestros hijos estamos locos, para mí Laia es mi hija.
Ah, sí. Qué lindo. Me da mucho gusto. Oye, y bueno, pues para terminar, mi Rox, me decías que ahorita no tenías pareja. Uh-huh. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en el futuro? ¿Qué quieres para más adelante? ¿Qué quieres en tu persona? ¿Tienes ganas de tener pareja? ¿Tienes ganas de no?
Sí.
¿Tienes ganas de...? ¿De qué quieres?
Quiero un compañero. Quiero una pareja. Es la verdad que quiero una pareja. Alguien con sentido del humor, alguien independiente, alguien que entienda mi profesión, porque también yo creo que es difícil entender mi profesión, no sé, eso me imagino. Alguien generoso, alguien que quiera, no precisamente casarse, porque no es tampoco mi intención, pero sí alguien con quien compartir, con quien ir al cine, con quien irte de viaje, con quien cenar, con quien llorar, con quien reír, con quien hacer el amor, por supuesto. Y sí, sí quiero. Siempre he sido noviera y tú lo sabes, pero tampoco forzo. Ahora todo el mundo me dice, ¿por qué no te metes a la aplicación? No quiero, güey, no me urge. Oye, ¿por qué no le dices a alguien que te presente? Nunca he sido de que me presenten a alguien. Siempre mis parejas han llegado de una forma natural y fluida. Es la vez que más tiempo he estado sin pareja, pero estoy segura que la que llegue, pues va a ser la pareja indicada, ¿no? Para no forzar.
Claro. Y hay noches que dices, ay, ya estoy harta, ya quiero ir a la...
No, claro, pues da tristeza, o sea, no tristeza, pero es como, ay, ya, güey, ya quiero un novio. Alguien que, o sea, sobre todo en las noches, alguien con quien entrepiernarte, o en la mañana alguien a quien darle un beso en la espalda, o alguien que te dé un apapacho, sí, claro que se extraña.
Oye, ¿y cómo eres tú como novia?
Pues creo que soy muy divertida, soy súper apapachadora, me gusta que sean cariñosos, soy cariñosa. Amo hacerle de comer, desayuno, comida y cena, yo soy para eso. Puedo engordar a cualquier novio en un... A todos los he engordado al principio, me fascina eso.
También engordan ellos.
Ya sé, no, pero no creo.
Oye, mi Rox, yo la verdad te quiero, sabes que te quiero con todo mi corazón. Ha sido lindísimo poderme encontrar una hermana como tú. Como dices tú, muchas veces no nos vemos, muchas veces no estamos tan cerca, pero sabes de la gente que siempre estará cerca de ti. Y tú eres definitivamente una de esas amigas con las que además crecí, con las que gracias a tu trabajo y a tu talento hoy... Afortunadamente la gente también me conoce porque estuvimos juntos en un proyecto que sí fue un parteaguas de nuestra vida. Yo sé que hoy sin otro rollo, pues lo más seguro es que no estuviera yo aquí sentado.
Vale.
Y tú fuiste parte de esto, pero no solamente de esto, sino de esa amistad, de estar juntos, de esas veces que nos platicamos y nos decimos, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo? Pues que te acompañes en la vida. Va a haber un momento... donde, pues hoy nos vemos muy jóvenes y guapos, pero va a haber un momento donde los años pasen, uh-huh, y donde la vida pase y donde ya pues nuestra imagen no sea precisamente lo que venda, sino que siga vendiendo lo que vendió en un principio, que es nuestra esencia.
Sí.
Y va a ser muy lindo porque va a haber un día que vamos a estar tú y yo aquí así viéndonos viejitos.
Ajá.
Y vamos a decir como, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas de ese día que hicimos la entrevista para YouTube? Vamos a recordar todas esas cosas y va a ser esos compañeros de por vida. Y hay algo que yo te admiro mucho y es algo que creo que ha sido una de las grandes virtudes que tienes y es el fluir. Creo que tú eres una persona que ha fluido muy bien y que has dejado que la vida se vaya acomodando en cada momento. Cuando de repente dijiste, pues ya me iba muy bien, pero dejé la psicología, así derecho, y de repente, pues vamos a tomar, y de repente entra el CEA, uh-huh, y te apoya, ¿no? Y de repente ya va todo bien en el CEA y me dan algo y todo bien, y de repente, pum, no le estoy pasando bien y voy en las calles, en los pasillos de Televisa, y de repente me encuentro a Adal y me dicen, y me dicen, vente al sketch, y todo empieza a funcionar y empieza otra vez otro rollo, bueno, empieza otro rollo y va todo perfecto. Y de repente cuando ya siento que estoy en el momento más fantástico y me voy a Miami y todo está bien, porque así es la vida, queremos de repente que está resuelto, y de repente se acaba el programa, Venevisión se peleó tal y regresa a México y ya vendí el comedor, ya vendí todo y otra vez volver a empezar. Y yo te quiero regalar algo que te recuerde eso que la vida ha hecho de ti, y para que nunca lo olvides, porque tú has encontrado siempre las llaves de la vida. O sea, este es un llavero que tiene tu nombre. Y quiero que te acuerdes que has pasado por muchas, ¿no? Y de repente es como, hey, todo va increíble, todo tal. Y de repente, pum, se acaba esa llave. Pero tú siempre, la vida siempre te pone otra llave. Y la vuelves a abrir. Y de repente es como, chin, es que ya fuera de Miami, tal, tal. Y es como, ¿qué va a pasar? Y de repente, otra llave. Y de repente es, ay, qué bueno, tenía a tal pareja que va fantástico. Y de repente ya no está esa pareja. Pero de repente, otra llave. Creo que el gran secreto, y una de las cosas que yo te he aprendido mucho, es que siempre has sabido fluir. Siempre que te veo relajada. Siempre que te veo contenta. Y eso no significa que no estés viviendo problemas y situaciones, ¿no? Que de repente ya no están mis papás. Y de repente, ok, hay otra llave. La vida te ha dado llaves, unas más grandes, unas medianas, otras chicas. Pero siempre otra llave para abrir otra puerta. Y creo yo que si en la vida dejamos que las cosas fluyan, si en la vida aceptamos lo que está pasando, si en la vida enfrentamos lo que está viviendo y dejamos la vida a la gente buena como eres tú, siempre le vuelve a dar otra llave. Entonces te quiero regalar este llavero con tu letra para que lo cuelgues en algún lugar de
qué
tu casa.
Qué hermoso regalo.
Y que cada vez que tengas una situación complicada, te acuerdes de todas las llaves anteriores que la vida te ha dado. Y te acuerdes que todavía hay muchas más que siempre te va a seguir dando.
Qué bonito regalo. Te quiero mucho.
Te adoro con todo mi corazón, mi Rose.
Te quiero muchísimo, muchísimo.
Y festejo y agradezco nuestra amistad, corazón. No te meiques porque me estoy...
Qué bonita amistad y qué bonita vida tenemos, corazón. Y agradecidos con lo que la vida nos ha dado.
Te quiero mucho.
Qué lindo tener una amiga como tú.
Soy como una terapia, amigo. Te quiero mucho.
Yo te quiero a ti.
Y lo más lindo de esa terapia es que
no se te va a cobrar.
Pinche llorando. Odio que veas esto, güey. O sea, ¿cómo puedes ver eso?
Te adoro, mi hermano. Te adoro, mi corazón.
Mucho, muy cabrón. ¿No se te cayó la pestaña?
No. ¿Ni a mí? No. No se me cayó el botox.
Te amo.
Oye, te adoro con todo mi corazón.
Yo también mucho. Gracias.
Gracias por estar aquí. Gracias por la entrevista. Gracias por tu tiempo.
Te amo.
Y que nos siga yendo también como gracias a Dios nos ha ido con todos los malos momentos que hemos tenido.
Así es.
Y que nos acordemos todos, tú y todo el mundo.
Sí.
Que la vida nos ha sacado de todas las anteriores. Ajá. Entonces, ¿por qué no nos va a sacar de la siguiente?
Gracias por mi regalo.
¿Estabas de acuerdo?
Uy, sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Y de hecho, dos de esas abren tu casa. Ahora te digo cuáles. ¡No! Oigan, chicos, los adoramos. Gracias, 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 gracias. Te adoro con todo mi corazón. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Chao.